En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros, ya saben, encantados de poder compartir con ustedes una noche más de radio y de deporte en un fin de semana de un simbolismo especial, ya que nadie o muy pocos esperaban que la selección española femenina, se iba a jugar el cetro del fútbol mundial. Lo hará, seguro que lo saben, el domingo a las 12 en punto del mediodía ante Inglaterra. Los viernes hasta ahora habitualmente nos suele gustar recordar qué día mundial se celebra. Y la verdad es que el de hoy te deja un tanto contrariado viendo lo que está pasando. Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales para concienciar a la población de la necesidad de cuidar y de preservar nuestros bosques. No lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos, sobre todo no lo hacen aquellas malditas manos que se dedican a prender fuego a nuestra naturaleza. Por eso hoy, con la isla de Tenerife en mente y con todas las personas, más de 4.000 personas que lo están sufriendo en sus carnes, hay que hacer más fuerza todavía. Ojalá nos lleguen buenas noticias de la isla en las próximas horas. En este arranque prácticamente de fin de semana, estamos ya metidos de lleno en la segunda jornada de liga en primera división, en la Liga EA Sports, también en la segunda. Así que, como el partido está en juego todavía, no ha terminado por aquello de los grandes descuentos que vamos a vivir a lo largo de la temporada, se están disputando los últimos minutos del Valencia Unión Deportiva Las Palmas. Gana el Valencia 1-0, gol de penalti de Pepelu. Y todavía quedan algunos minutos, así que hasta Mestalla nos vamos. Ahí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Estamos en el 53 del descuento, es decir, el 53 de la segunda parte. Como decías, dio 10 minutos de alargue, así que restan 2 minutos para el final del partido. Gana el Valencia 1-0 desde el 29 de la segunda. Con ese tanto después de una manos dentro del área de Javi Muñoz, acudió al VAR Iglesias Villanueva, transformó Pepelu para el Valencia, así que con victoria sería 6 de 6 para el equipo de Rubén Baraja. Tiene que aguantarlo este minuto y medio, pero ojo, porque ataca la Unión Deportiva Las Palmas, el centro busca Sandro, la ha sacado Paulista, habrá saque de esquina para el equipo canario, oportunidad a balón parado para el equipo de García Pimienta.
Estamos en la segunda jornada y aún así, vaya tensión se está viviendo en esta recta final del partido. Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Así es. La verdad es que, como decía Rafa, el Valencia puede sumar 6 de 6 en este inicio liguero con solo una incorporación en lo que llevamos de mercado. El fichaje de Pepelu, que hoy se ha estrenado además como goleador en la que es su nueva casa. Hay más de 40.000 espectadores, 41.000 espectadores hoy congregados aquí a pesar del periodo vacacional y a pesar del calor y la humedad. Una vez más Mestalla respondiendo y, como dices, mucha tensión. La Unión Deportiva Las Palmas, recuerdo, que se estrenó en liga en casa con un empate a uno frente al Real Club Deportivo Mallorca. Lo está intentando el conjunto de García Pimienta, pero las buenas sensaciones del Valencia en el Pizjuán se están confirmando también hoy con gente como Pepelu, Javi Guerra, Gallá y compañía tirando del carro.
En teoría quedan, sí, 50 segundos, pero
eso
vamos
es lo que
a ver,
sí, sí.
Porque ha habido que atender a Thierry y a Benito, que han tenido un choque brutal de cabezas. Y no sé si Iglesias Villanueva va a dar algún minutito más, que me temo que sí.
Seguro que sí, pero está aquí haciéndome gestos Pedro Martín. Hola Pedro.
Muy buenas, igual un par de minutos más, que son 10, o sea 12.
Bueno, pues antes de vivir los últimos segundos vamos rápidamente hasta Zaragoza, porque está también a punto de terminar el partido entre el Real Zaragoza y el Valladolid. Y gana también el equipo local, el Zaragoza 1-0. Jesús Zamora, ¿cuánto queda? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches desde la Romareda. Gana el Real Zaragoza 1-0. Cuando se cumplen los 8 minutos de prolongación, está el tiempo cumplido, pero ha habido que atender hace unos instantes a Francho Serrano, jugador del Real Zaragoza, y por lo tanto el colegiado catalán Rubén Ábalos Barrera todavía no ha señalado el final del encuentro. Un encuentro con mucha tensión, con mucha polémica en el VAR, y el público está pidiendo ya a Ábalos Barrera que pite, cosa que no hace. El balón en poder del Valladolid, el gritorío es ensordecedor en la Romareda, gana el Real Zaragoza 1-0, el gol logrado en el minuto 30 de la primera parte por Alejandro Francés. Vamos, final,
mira, ya está.
Termina el partido en la Romareda, que salda para el Real Zaragoza, se salda este comienzo liguero con dos triunfos consecutivos en los dos partidos con los que ha comenzado jugando en casa y por lo tanto se aupa al liderato provisional, al menos esta noche.
Y es lo que está buscando el Valencia, lo mismo en Mestalla. Último segundo, Rafa.
Están pidiendo el final, de momento no pita. Ahora sí, se acabó, final del partido. Iglesias, ¿ha pitado el final o no?
Sí, sí, ha pitado el final. Ha pitado el final, pero está...
Ah, está esperando a que le digan.
Eso es, que está todo ok.
Está
y ahora
todo
lo
ok,
celebra
final.
Mestalla.
Final en Mestalla, ha ganado el Valencia con gol de penalti de Pepelu. Hugo Ballester, Valencia 1, Las Palmas 0.
La alegría, el delirio en la grada que no se podía imaginar con este mercado negligente por parte una vez más de Peter Lim, que el Valencia iniciara su andadura en la 23-24 con dos victorias consecutivas. Ganó en el Ramón Sánchez Pizjuán 1-2 al Sevilla Fútbol Club y lo ha hecho en el día de hoy con más sombras que luces respecto al estreno liguero, también en Mestalla con gol de Pepelu de penalti, 6-6 para el Valencia, la Unión Deportiva Las Palmas, que se queda con el punto conseguido en Gran Canaria. Sin incidencias, se saludan con deportividad los dos equipos. Al final en Mestalla, Valencia 1, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Han estado comentando el partido en tiempo de juego. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Josepa.
Ahora vete a donde Peter Lin y dile que hace falta fichajes.
Pues claro. No sé si es una buena noticia o una mala noticia. Claro. Lo que sí tengo claro es que todo lo que consigas ahora te evita de remar al final, como la temporada pasada. Pero es que es una evidencia, creo que fuera de toda duda, a excepción de si el señor Peter Lim pues quiere otros objetivos que desconocemos.
Bueno, eso puede ser también. Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Estamos al comienzo, han sido dos partidos, pero no deja de ser muy elogiable lo que está haciendo el Pipo Baraja con este equipo de chavales, el equipo más joven de la liga en cuanto a edad.
Sí, un equipo muy ordenado, muy sólido atrás, que no pierde nunca el orden y después que tiene muy claro el ir rápido a portería contraria, recuperar y salir, y donde los jóvenes están teniendo muchísimo protagonismo. Y el fichaje Pepelu está siendo muy importante en la solidez de un equipo que en teoría empieza bien, que tiene que ir más que nunca al partido a partido y que seguramente la mentalidad sea que faltan 36 puntos para lograr la permanencia y a partir de ahí pensar en otras cosas.
Claro, es que Moro, a mí este tipo de proyectos me parecen muy ilusionantes. Ya sé que luego vienen los momentos en los que la situación aprieta y todo es nerviosismo y todo es tensión, pero claro, ver a tantos chavales de la cantera jugar ahí en el Valencia y pensar que esos tienen un objetivo marcado para los próximos años, pues no deja de ser ilusionante.
Sí, a ver, tú no puedes darle la responsabilidad a chavales de 18, 22 años que no tienen la experiencia suficiente para tirar del carro de un equipo como el Valencia. Es verdad que es ilusionante porque al final le estás dando oportunidades a chicos que demuestran que pueden jugar en primera división sin ningún tipo de problemas. Pero claro, la realidad del Valencia dice que tiene que ir al mercado, que tiene que fichar y que la realidad es que Samulino, Cavani y Kluivert, que eran la línea ofensiva del equipo el año pasado, han salido los tres y no ha habido ningún cambio sustancial en ese sentido. Me alegra muchísimo la incursión de Pepelu porque creo que es un fichaje muy, muy acertado y aparte de eso es que el chico se le nota que es muy bueno.
Fernando Morientes, Marcos López, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Cuidaros, chao. Hasta pronto, chao.
Hace mucho tiempo ya que el Valencia no empezaba una liga con dos victorias. 2011, última temporada de Emery. Han pasado, ¿cuánto? 12 años, ¿no?
Pues sí.
Pues eso, que ha empezado bastante bien para un equipo que en teoría está bajo mínimos. Pero sí. Son 6 puntos.
Sí, insisto que es la plantilla más joven de la primera división y además con bastante diferencia. Tengo que volver a Zaragoza. Está Jesús Zamora allí, pero es que estoy viendo un fiestón en la grada de la Romareda que me imagino que no se ha vivido desde hace tiempo. Y si esto pasa en la jornada 2, el día que ascienda, Jesús, sí, sí. Ya te puedes atar los machos, ¿eh?
Pues sí, y es la segunda vez consecutiva que esta fiesta que acabas de ver se produce. Porque ya en el anterior partido, en la primera victoria, también acudieron los jugadores, después de saludar en el centro del campo, no se conformaron con eso, sino que el otro día, y hoy también, por supuesto, han acudido hasta donde está la grada de animación, y ahí en una perfecta comunicación público-afición, pues se ha coreado lo de volveremos, lo de la primera división, y es que, sinceramente, esta es la undécima temporada consecutiva en segunda, esta que acabamos de comenzar, y yo nunca había visto esta ilusión en el aficionado zaragocista. Se han superado los 27.000 4.000 abonados y todavía estamos a mitad de agosto, es decir, se calcula que se pueda llegar a los 30.000. Y bueno, la verdad es que los fichajes que se han hecho, cómo se ha trabajado por parte del director deportivo Juan Carlos Cordero, que para mí está siendo la clave, pues ha despertado esta ilusión en una afición que, bueno, pues hoy ha sufrido porque ha visto como el partido ha sido complicado. El Valladolid ha podido empatar, un remate de Iván Sánchez al larguero en los últimos minutos, pero al final ha valido el gol de Alejandro Francés a los 30 minutos, a la media hora de la primera parte. Ha habido una situación en la que ha tenido que intervenir el VAR, concretamente en un balón, en un agarrón, doble agarrón por parte de Alejandro Francés sobre Cédric y también paralelamente de Fran Gámez sobre Moro. Al final, después de que el árbitro fuese a consultar con el monitor a instancias del VAR, lo que señaló es fuera de juego y no apreció y no se tuvo en cuenta ninguno de esos dos posibles agarrones.
Muy bien.
También se anuló un gol a Michael Mesa, que pudo ser el segundo, pero al final, como digo, 1-0 y la fiesta en Zaragoza, porque dos partidos, dos victorias, 6 puntos. Y bueno, pues a dormir líderes.
Pues
y,
sí,
aunque, y aunque sea la fiesta temerosa, porque puede ser temerosa, que ascienda a Zaragoza ya una vez.
Sí, 11 años ya, en
Zaragoza. Aunque acaben con Zaragoza entera. La terrible.
Ya toca.
Muy bien. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Y teníamos otro frente abierto con el deporte, que era el partido de cuartos de final del torneo de tenis de Cincinnati, en el que jugaba Carlos Alcaraz. Hola, Carlos Ganga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Tu tocayo ya está en semifinales.
Sí, ha ganado. Se mete en semifinales de Cincinnati. Le ha costado, pero ha vencido a Max Purcell. Ha perdido el primero 6-4, ha ganado los dos siguientes 6-3 y 6-4 y va a jugar mañana en la semi de Cincinnati contra el polaco Hurkacz. Sigue irregular, eso sí, Carlos Alcaraz, que en los tres partidos de este torneo ha cedido un set. No se le ve del todo cómodo y ojo, porque el domingo, lo apuntabas tú arriba antes, Joseba, podemos tener una final Alcaraz-Djokovic, porque
¿sí?
Djokovic está en la otra parte del cuadro, va a jugar su semi contra Taylor Fritz, Alcaraz contra Hurkacz. Así que a ver si el domingo tenemos duelo español-serbio.
Sí, señor, la reedición de la última final de Grand Slam, la repetición de la final de Wimbledon, una de las finales que recordaremos siempre por el triunfo de Carlos Alcaraz y por la forma en la que además lo consiguió. Si Rafa Villarejo y Hugo Ballester no piden paso, no hay urgencia desde Valencia, les contamos rápidamente el resto de los titulares, las noticias de la jornada. Hemos tenido más partidos, ha jugado el Mallorca 0-Villarreal 1, un gol del Villarreal de Gerard Moreno en la segunda parte, le da los tres primeros puntos al submarino amarillo de Quique Setién. La peor noticia del Mallorca, es mala noticia, ha sido la lesión de Raillo, que ha tenido que ser sustituido al final de la primera parte por una fuerte torcedura de su tobillo izquierdo, y las primeras impresiones no son positivas, ni mucho menos. El Villarreal es octavo con 3 puntos, el Mallorca decimocuarto con 1. Y en segunda también se ha jugado otro partido, el Andorra, que ha empezado también muy fuerte este año la campaña. Andorra 3, Cartagena 2. La mejor noticia del día, sin duda alguna, la ha protagonizado Sergio Rico, el portero abandonado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de 3 meses ingresado tras sufrir un accidente con un caballo de la romería del Rocío en Huelva. Sergio Rico, muy emocionado, ha atendido a los medios de comunicación nada más salir.
Ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y bueno, y gracias a Dios pues poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz, y eso, dando gracias también a mi mujer, a mi familia, a todos y que han estado ahí, que ella sobre todo ha pasado 20 horas diarias conmigo, y la verdad que bueno, estoy muy agradecido, y que sin el apoyo de ellos pues tampoco hubiera sido posible esto.
Nos alegramos un montón de ver así a Sergio Rico, y ojalá la recuperación vaya por buen camino y pueda volver a los terrenos de juego, que es el objetivo que se ha marcado a partir de ahora, después de haber salido del hospital. Atención a la nebulosa que se está creando entre los equipos, entre los entrenadores más importantes del fútbol español, europeo y por ende mundial. Hoy han hablado Xavi Hernández y Carlo Ancelotti. El Real Madrid juega mañana a las 7:30 en Almería y el Barça juega el domingo en casa contra el Cádiz. Pero los dos han coincidido en que la excesiva acumulación de partidos afecta al estado de salud de los jugadores. Tanto Ancelotti como Xavi le dan la razón a Pep Guardiola. El calendario está demasiado cargado.
¿Cómo no ser de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión en este sentido. Que ven que hay, que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser. Entonces quieren meter más cantidad para ganar más dinero. La realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la calidad.
Bueno, al final el calendario tan exigente, ¿no? He visto que el otro día Pep Guardiola se quejaba, y con toda la razón, ahí estoy con él, porque realmente no creo que no pensamos tanto en el futbolista, sino más en el en el negocio en este caso, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros intentamos que hayan las menos lesiones posibles.
En fútbol internacional destacamos dos resultados en la Bundesliga: Werder Bremen 0, Bayern de Múnich 4, dos goles de Leroy Sané, uno de Harry Kane, que se ha estrenado con la camiseta del Bayern como goleador, y Mathis Tell, la goleada del Bayern en el inicio de la liga alemana, una importante victoria tras la dura derrota contra el Leipzig en la Supercopa con los tres goles de Dani Olmo. Y en la Premier League, en la segunda jornada, se ha jugado un partido, el Nottingham Forest 2, Sheffield United 1. Del mercado de fichajes, Gabri Veiga está ya prácticamente tocando la puerta del Nápoles. Según informan desde Italia, el Celta va a ingresar alrededor de 36 millones de euros, no los 40 que contempla su cláusula, 30 fijos más 6 variables por el joven futbolista gallego. El Atlético de Madrid ha atado a Samu, al delantero de 19 años que llega procedente del Granada, por el que va a pagar 6 millones de euros, pero le mantendrá en el Granada en calidad de cedido. Y fuera de España, la Federación Italiana ha confirmado que Luciano Spalletti va a ser su nuevo seleccionador tras la salida de Mancini. En el Mundial Femenino, España prepara la final del domingo ante Inglaterra. Hoy Salma Parayuelo y Alba Redondo se han ejercitado al margen, pero solo ha sido por precaución y no corre peligro la presencia de ninguna de las dos en la gran final. Mañana a las 10 se juega el tercer y cuarto puesto entre Australia y Suecia. Y volviendo al fútbol internacional, vamos a escuchar a Luis Enrique hablar de Mbappé. Finalmente, y tal y como se esperaba, el técnico asturiano ha incluido a la estrella francesa en la convocatoria para el partido que va a jugar el PSG contra el Toulouse, con lo cual daríamos por finalizado ya, por el momento, el culebrón Mbappé de este verano.
A Kylian lo he visto perfecto, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Para un entrenador, contar con un jugador de la categoría de Kylian, estoy encantado, evidentemente, y bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí.
Y en el Mundial de Motos, Marco Bezzecchi ha sido el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. Maverick Viñales ha terminado segundo, el Pecco Bagnaia tercero y Marc Márquez ha sido noveno. Pedro Acosta ha marcado el mejor tiempo en Moto2 y David Alonso ha marcado el mejor tiempo en la categoría más pequeña en Moto3. Tal día como hoy hace 20 años, Kings of Leon publicaron uno de los discos más famosos de esta banda norteamericana. 20 años del Youth and Young Manhood. Así que con música de Kings of Leon vamos a aprovechar, porque nos está reclamando su atención desde Sydney, desde Australia, Andrea Peláez, que está con una de las grandes protagonistas del, esperemos, título mundial de la selección española. Ya estamos adelantando acontecimientos. Una de las jugadoras clave de la selección. ¿Con quién estás? Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues a horas de una final, de una final que tiene connotación histórica, porque es la primera final para la selección femenina de fútbol, la segunda final de un mundial para el fútbol español, y tengo conmigo a una protagonista de lujo que nos atiende, pues eso, a unas horas de jugar el que probablemente, y mira que ha jugado partidos importantes, entre ellos finales de Champions ganadas, uno de los partidos más importantes de su vida. Es Aitana Bonmatí y ya nos escucha aquí en sintonía de El Partidazo de COPE. Hola, Aitana.
Hola.
Nivel de nervios ahora mismo, del 1 al 10, vamos a catalogarlo así, del 1 al 10.
Del 1 al 10, uno es la más bajo, ¿no?
Sí.
El más bajo, pues, 3, aún queda un poco, así que de momento relajada.
Pues te escucha, Joseba, una Aitana Bonmatí relajada.
Sorprendentemente, además. Hola, Aitana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues bien, relajada.
Un 3, ¿no? En concreto. Eso, ¿hasta cuánto sube luego a medida que se acerca el partido? ¿Hasta el 10, no?
No, intento que no, porque hay que mantener y saber gestionar esas emociones para que salga lo mejor de ti, ¿no?
Claro. Decía Andrea que tú has jugado partidos muy importantes, finales de Champions, y en el recuerdo de la gente que te conoce está que te perdiste la final del Mundial Sub-20. Pero es que he leído una entrevista con Maika en Relevo donde dices que no ha sido la única final que te has perdido.
No, creo que sí.
¿Que había alguna sub-17 tampoco, creo, sub-19, que no pudiste jugar?
No, creo que sí que es la única final que me he perdido. Lo que intenté decir es que a nivel de finales de mundiales no he ganado ninguna en categorías inferiores, pero las he perdido todas, básicamente.
Bueno, está bien. Ese tipo de datos están para romperlos. De todas formas, supongo que es diferente a todo, ¿no? Esto.
Pues sí, como bien estabais diciendo, será uno de los días más importantes de mi vida, uno de los partidos más importantes de mi vida, juntamente pues con las finales de Champions, obviamente, y es a lo máximo que puede aspirar una futbolista. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Nada, con muchas ganas de que empiece a rodar el balón, porque se pasa un poco lento.
Estáis muy lejos, evidentemente, de vuestras casas, pero no sé si recibís el feedback. Pantallas gigantes en un montón de sitios, aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, por ejemplo, y ayer vi un cartel que nos mandaron de la urbanización donde vive Andrea, que ha convocado a todos los vecinos de la urbanización a la piscina porque van a poner una pantalla grande. O sea que hasta los sitios más pequeños se están poniendo pantallas para que todo el mundo vea junto el partido.
Bien, intento evadirme un poco de lo que está pasando por ahí, intento estar concentrada en lo que debo estar, pero sí que es cierto que desde mi pueblo me ha llegado que también van a poner alguna pantalla y tal, y me hace especial ilusión recibir estas noticias, ¿no? Ya sea en mi pueblo o en todas las ciudades importantes, por lo que sí que nos están diciendo, pues se está moviendo bastante bien la cosa, ¿no? Señal que algo grande estamos haciendo.
Es que tú lo que quieres sobre todo es mantenerte al margen de todo eso, porque tú eres orden, orden, orden y orden. Mantener el orden y no saltárselo. ¿Es posible estar tan ordenado a horas de una final?
Bien. Básicamente intento evadirme de todo lo que no me aporta, porque estar pendiente de lo que se hace uno en España ahora mismo, pues que te entren tantos inputs, creo que hay que estar más concentrada en la final y que no nos distraigan todo eso, aunque cuando obviamente te lo dicen se te pone una sonrisa en la cara porque es señal de que a la gente la estamos llegando y bien, nos están apoyando.
¿Cómo te entretienes cuando tenéis tiempo libre, cuando no estáis metidos en los vídeos, en los entrenamientos o en el trabajo?
Pues bien, tengo la suerte de tener, he tenido familiares aquí en Nueva Zelanda, ahora tengo mis representantes aquí en Sydney también, han estado también durante todo el Mundial siguiéndome y bien, tengo una gran relación con ellos, así que o me muevo por la ciudad con ellos e intento visitar algo ya que no conocía estos dos países, o con alguna compañera también vamos a dar una vuelta. Depende del momento, a veces te apetece visitar y moverte por la ciudad, a veces te apetece descansar y leer un libro o mirar una serie, no sé, hemos tenido días de todo, la verdad, llevamos aquí mucho tiempo, aunque no lo parezca.
Y salsear por las redes sociales también, ¿no?
¿Salsear en qué sentido?
No, andar mirando las redes sociales un poco, con el Instagram y estas cosas.
Bien, al final a veces haces esto sin querer, ya es lo que tienes automático, pero muchas veces te das cuenta de que te está quitando tiempo y muchas veces me lo digo a mí misma que me gustaría perder menos tiempo en esto y de verdad que lo estoy consiguiendo.
Sí, pero también has dicho que te han aparecido vídeos del Mundial de 2010, del Mundial masculino, ¿no? Y que te has fijado mucho en cosas que pasaban entonces.
Sí, sí que es cierto, una mañana estaba de relax en la habitación y estaba mirando reels de viajar y tal, que me gusta a mí en Instagram, que eso me relaja mucho, la verdad, ver paisajes y estas cosas, y de repente me empezaron a aparecer vídeos del Mundial de 2010, y yo creo que como los miré una, dos o tres veces, me empezaron a salir muchos, ¿no? Y nada, la verdad que fue curioso, y me fijé sobre todo en las jugadas que hacían pues Andrés, Xavi, Busquets, entre otros, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que lleva en calificativo. Por ejemplo, la pregunta chorra. ¿Qué te vas a llevar del estadio si ganáis el Mundial?
Me voy a llevar, pues la medalla.
Digo porque no, pero a la Champions te llevaste algo más que la medalla. Te llevaste el escudo gigante aquel del Barça, ¿no?
Ah, sí, pero realmente no sé dónde ha acabado ese escudo. Joder, o sea,
pues no era discreto, la verdad.
No. Mi intención era, lo arranqué de una pared del estadio y mi intención era llevarlo al vestuario y que lo firmáramos todas y todos. Y que se quedara ahí, pero realmente no sé qué ha pasado. Así que cuando vuelva, ya averiguaré dónde ha acabado.
No tienes el objetivo marcado, ¿no? Para esta
no,
final.
Eso es instantáneo y de imprevisto.
Vale.
Ahora mismo no lo sé.
Pregunta deportivo futbolística. ¿Inglaterra es favorita para la final del Mundial?
Bien, creo que la cosa está igualada. Diría un 50-50.
Vale. Pregunta morbosa. ¿Te has escrito con Patrick Jarro Mapileón?
No.
Pregunta recurrente. ¿A qué te suena el Balón de Oro?
Repetitivo.
Coñazo. incluso, ¿no? Se podría decir. Una de semifinales, pospartido. Has dicho en alguna ocasión que la gente se debería de mirar más en el ombligo porque que es muy infeliz viendo las reacciones que hay, sobre todo en las redes sociales. Eso pasa en Suecia también, ¿no? Después de la foto que te sacaste con tu compañera, con Fridolina Rolfo.
Sí, a ver, no sé si ha sido algo positivo o negativo. Yo simplemente me preguntaron en una entrevista y quise defenderla, así como también puse el tuit con ella, como dando a entender que el fútbol es más allá de que fútbol, ¿no? Que somos humanos al final. Pero no sé si ha, no sé realmente, porque ya te digo, he estado un poco evadida, si la ha causado algo malo. Espero que no, porque al final creo que es una imagen muy bonita para demostrar que el deporte es mucho más que ganar o perder, ¿no?
Claro. Este es un tema seguro que deberíamos tratarlo más detenidamente y en otro momento, que es el de la salud mental. Tú has hablado muchas veces de este asunto y has comentado que te preocupa y que trabajas en ese aspecto. ¿Cómo lo trabajas en un momento tan bestia como el que estáis viviendo?
¿Cómo trabajo?
Sí, bueno, la psicología, tu mente, la tensión, sí, la presión. Sí.
Bien, yo creo que es un trabajo del día a día. Si te quieres poner ahora porque estás jugando una final de un mundial, vas un poco tarde, me refiero. El trabajo ya viene hecho desde hace mucho tiempo. Yo siempre digo que llevo yendo al psicólogo desde hace muchos años, por lo tanto el trabajo está hecho y obviamente vas aprendiendo durante el camino conforme las experiencias que te van, que vas teniendo, ¿no? Nada, sigo en mi camino, sigo aprendiendo y obviamente es algo que llevo conmigo siempre y lo tengo en cuenta, siempre lo he dicho, ¿no? Es muy importante y bien, pues me apoyo con el psicólogo de la selección, con mi psicólogo también, pero me gustaría decir que es un trabajo largo, no es de un día para el otro y que el trabajo ya viene hecho desde hace tiempo.
Sí, que no es tomarte una aspirina para que te quite el dolor de cabeza, que es una cosa,
no,
que evidentemente
correcto,
hay que hacer un trabajo mucho más tiempo, mucho para más hacia atrás. Andrea, sí. ¿Qué dudas tienes?
Yo quería preguntarle a Aitana, ¿te veías aquí hace un año?
La verdad que no me veía, pero obviamente creo que somos un equipo ambicioso, luchamos por lo máximo siempre, pero conforme no van pasando los partidos y vas haciendo camino, no ves la posibilidad real, aunque en tu mente siempre está llegar a una final de este calibre, ¿no?
Y en lo personal, después de todo lo que pasó, ¿te veías aquí en el Mundial haciendo algo tan grande con España como lo que estáis haciendo?
A ver, yo al final siempre voy a poner todo de mí para intentar que este equipo llegue a lo más lejos, igual que cualquier jugadora que está en la selección quiere lo mismo. Somos profesionales, sabemos lo que queremos y luchamos cada día por conseguir nuestros sueños y jugar una final de un Mundial es uno de ellos, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la Aitana? Déjame hacerle una más. Porque es una curiosidad, Joseba, que es verdad que Aitana físicamente es de las más pequeñas de la selección, luego por juego es inmensa, lo sabemos todos. ¿Cómo ha cambiado la Aitana de hace unos años, también creciendo en el Barça, a la Aitana de ahora, tanto física como mentalmente? O sea, todos sabemos, te lo ha dicho Joseba, súper ordenada, una jugadora, recuerdo, pasaste por zona mixta en cuartos, ya pensabas en semis, ya pensabas en la final. ¿Cómo ha cambiado Aitana?
Bien, pues en primer lugar físicamente, creo que tanto yo como mis compañeras hemos hecho un cambio bestial, solo hace falta comparar fotos de la hora y del antes, ¿no? Ya de hace unos cuantos años, y obviamente eso ha sido gracias a la profesionalización que tenemos en los clubes, donde trabajamos día a día y se nos permite trabajar con los mayores profesionales y con las mejores herramientas también. Y a nivel psicológico y mental, pues una mica, perdón que me voy al catalán, un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Al final es hacer camino, aprender de las experiencias, también conforme te vas haciendo mayor, maduras y tienes cómo gestionar ciertos momentos y nada, al final también he tenido muchas experiencias, como he dicho hace un momento, de partidos grandes, donde me han enseñado a gestionarlos, a saber llevarlos, al saber estar también. Y mentalmente creo que tanto yo como este equipo ha hecho un cambio muy grande, porque somos un equipo muy ambicioso, muy competitivo, ganador, y eso creo que antes sí que faltaba, ¿no? Y ahora creo que es una de las claves de haber llegado hasta aquí, ¿no? El hecho de saber lo que hay que hacer para llegar hasta aquí y nada, tener esa mentalidad ganadora.
Oye, Aitana, para terminar, dinos el once inicial o dinos simplemente, aclararnos la duda, porque es que ayer lo comentamos y ahora mismo seguramente entraremos en debate otra vez. Si va a jugar Alexia, si va a jugar Salma, ¿cuál es la decisión de Bilda al respecto?
Uy, uy. Tú lo sabes, pero yo tampoco.
No, no, ¿cómo lo voy a saber yo? Si estuviera en el vestuario seguramente lo sabría, pero no estoy, estoy muy lejos de donde estáis.
No, pues yo la verdad que tampoco lo sé.
Y no te voy a preguntar, ¿quién prefieres que juegue? Esa sí sería morbosa, esa pregunta morbosa, ¿eh?
Uy, yo esto tampoco lo sé. Nada,
Las que jueguen, seguro que lo haremos lo mejor posible.
Claro, ¿quieres que te diga tópicos?
No,
pero a ver, creo que cada jugador es distinto y puede aportar cosas distintas. Al final no es mi trabajo decir quién juega y quién no, ¿no? Pero creo que se ha demostrado en este mundial que se han hecho varios cambios durante el torneo y al final todo ha ido bien. Estamos en la final, un señal que todo el mundo puede aportar, ¿no? Eso es positivo.
Pues sí, la verdad es que sí. Aitana Bonmatí, mira, lo que te voy a desear es que disfrutéis de la final, pase lo que pase, ganéis, perdáis o suceda lo que suceda, que disfrutéis de la final, porque...
Como se lo ha dicho Capdevila, vaya mensaje de un campeón del mundo también que
sí,
se lo puso por Twitter.
Enseguida vamos a hablar con él precisamente del programa.
¿Lo has leído?
Sí.
Mira, no
sí.
Lo ha leído, Joseba.
Ah, ¿no lo ha leído?
Aitana no lo ha leído.
Pero bueno.
Joan Capdevila os ha dedicado un tuit, pero precioso, punto por punto, diciéndoos, disfrutad, habéis llegado hasta aquí, esto es vuestro, los nervios que tengáis canalizadlos, que cuando pite la árbitra sabréis cómo gestionarlos. Mira, se lo están poniendo delante ahora mismo a Aitana, es un tuit larguísimo, precioso, de un campeón del mundo a unas posibles campeonas del mundo.
Pues ojalá sea así, ojalá sea así.
Bueno, ahora cuando acabe me lo leeré con más detenimiento, pero bien, mensaje muy bonito y nada, gracias.
Muy
no sé
bien.
Qué me habéis preguntado más, porque ya nos hemos enrollado.
Que disfrutes.
No, te estaba diciendo, Joseba, que disfrutes, eso es.
Sí, creo que es una gran palabra, porque yo siempre digo, cuando tú disfrutas es cuando más fluyes y cuando sale lo mejor de ti. Creo que sí, que nuestra mentalidad debe estar la palabra disfrutar, porque así seguro que todo va bien.
Muy bien, Aitana, que vaya bien. Gracias, un beso, hasta pronto.
Gracias.
Gracias. Andrea, no te muevas, que empezamos el Oasis y seguro que tienen dudas estos para preguntarte desde Australia. ¿De acuerdo?
Hecho, aquí me quedo.
Hasta ahora.
Chao.
Y entre tanto, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, como te
aragonés y zaragozano y seguidor del Zaragoza, que estás henchido de gozo.
Bueno, es que tengo unos días muy felices por muchos motivos, claro que
con,
sí.
Con lo que sufres tú, ¿verdad?
Pues mira, yo sufro por el Zaragoza, sufro por la selección femenina y a los dos les está yendo muy bien, ¿eh? Y tengo que decirte
bueno,
que...
el domingo narras la final.
Claro, ahí estaremos, amigo, por supuesto. Amigo. A ver si narramos la primera victoria en un Mundial de la selección femenina española, ojalá que sí. Y hay mucha gente con ganas de ese partido, ¿eh? Nos lo estaban diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Le decía un oyente, por ejemplo, a Aitana, que eres nuestra esperanza. Esperamos mucho de ti y seguro que contigo podremos llegar muy lejos y ganar el Mundial. Otro, por ejemplo, le decía a Aitana que necesitamos tu talento y el de todas tus compañeras para ganar a Inglaterra. Ahí estaremos apoyándoos a las 12 de la mañana del domingo. Y tengo que decirte, Joseba, que decía un oyente en la pregunta morbosa, se pudo sentir la tensión tanto en la pregunta como en la respuesta. Dice, se cortaba, se notaba incluso desde la radio. Hay muchos aficionados,
por lo
Joseba...
Si se ha mensajeado, si ha hablado
sí, entiendo
con...
que sí, porque decía la pregunta morbosa, esa ha sido la de si se había escrito con...
Con Mapi.
Con Mapi, ¿no? Sí. Pues sí, dice que se cortaba la tensión, que lo ha notado desde casa y todo.
Bueno, ella lo ha cortado rápidamente, con lo cual ya está.
No ha habido mucho más que hablar.
Más colas.
Bueno, muchas quejas de aficionados de Las Palmas, Joseba, también, que nos han escrito. Decía uno, vergonzoso el penalti en Valencia, este nuevo fútbol da asco, literal. Otro decía, no era penalti, si llega a tocar el balón con la mano lo habría desviado. La toma lo que pasa es que engaña, lo paran justo cuando pasa el balón a la altura de la mano y por eso confunde. Y otro decía,
¿sí?
Seguro que no...
¿Es así?
Eso es lo que dice. A mí me ha dado la sensación de que sí. Yo creo que algo la roza, sí, pero.
Sí, cambiaba un poquito la trayectoria del balón. Me ha dado la sensación, ¿eh?
Y otro decía: seguro que no hablaréis del robo que hemos sufrido aquí en Las Palmas porque no somos ni el Madrid ni el Barça. Y por último, Joseba, ojo a este mensaje. Dice un oyente: muy bien Guardiola, muy bien Ancelotti y muy bien Xavi. Pero ¿alguno de los tres ha hablado en algún momento de la posibilidad de bajarse el sueldo si juegan menos partidos? Que empiecen por ahí y entonces tendrán más credibilidad.
Pues vamos a ver qué pasa con esa historia que va cogiendo cada vez más fuerza, ¿eh? Cada vez son más los entrenadores. Hemos escuchado a Guardiola, hemos escuchado a Setién, hoy hemos escuchado a Xavi, hoy hemos escuchado a Carlo Ancelotti hablar de ese calendario tan apretado que está provocando que muchos jugadores se lesionen. Vamos a ver lo que pasa con todo ello. Entre tanto, ya está Gemita Santos, Fifi, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Joseba, buenas noches. Vamos a traer al partidazo el notición de Fin Network. Vamos a invitar a todos los oyentes a que se den prisa antes del próximo día 31 de este mes de agosto para que contraten una de las tarifas de Fin Network. Porque primero, se van a llevar un móvil de regalo, pero es que además van a poder conocer a Fernando Alonso. Como lo oyes, vive una experiencia única gracias a Fin Network con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama en Madrid. Podrás conseguir un meet and greet, un encuentro con él, o ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Date prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
Gracias, Gemma. Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estamos en la pretemporada también para el Oasis de Libertad. Pretemporada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como los amantes de la última tecnología, con hasta un 30% de descuento en una selección de televisores y hasta un 25% en una selección de smartphones y smartwatch. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión.
de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Antes de abrir la pretemporada del Oasis, está por aquí Pedro Martín. Pedro, estoy sorprendido por la cantidad de mensajes que nos están llegando de seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas y por la vehemencia de los mensajes. Sí, porque están diciendo que ha sido un robo y que no estamos comentando nada de la jugada. Es que a mí me ha dado la sensación de que le ha dado al jugador.
Sí, no, si le golpea, sí, sí. Y más que error del árbitro, que yo creo que no es error del árbitro, es error del jugador de Las Palmas. Kai Muñoz, que pierde el control de la jugada, mete la mano cuando no tiene que meterla. Es cierto que es una acción que no cambia mucho la jugada porque apenas la roza, pero claro, ¿qué hace la mano ahí? Por ejemplo, ha habido un penalti en Andorra, un penalti de VAR, que es completamente diferente y es una mano muy parecida en el resultado. Es un jugador del Cartagena que está controlando con el pecho, se le va el control y como el jugador del Andorra, digamos que tiene la mano rodeándole el cuerpo al jugador del Cartagena, le golpea sin querer en la mano, el jugador del Cartagena ni se da cuenta de que le golpea en la mano del jugador del Andorra, la jugada sigue y ya... No acaba en gol, hay un centro al área, no acaba en gol, pero luego lo revisan en el VAR y pitan una mano, que en ese caso yo creo que sí es una mano completamente involuntaria porque el jugador del Andorra no quiere darle la mano, pero es que el jugador de Las Palmas mueve el balón, o sea, mueve la mano hacia el balón. Que sea inconsciente, que sea sin querer, pero si tú mueves la mano hacia el balón y lo tocas, te puede pitar penalti.
O sea, que el penalti está bien pitado.
Yo creo que sí.
Perfecto. El Oasis. Empezaremos oficialmente la temporada del Oasis el primer fin de semana de septiembre, así que estamos de pretemporada. Tenemos que adquirir automatismos, estudiar a los rivales, hacer el scouting pertinente y a partir de ahí trazar la estrategia para la próxima temporada. Lo que está claro es que ellos están en forma, se han cuidado mucho este verano, lucen tipazos, así que ¿qué más vamos a pedir? Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Aitana Olga Larrañaga, mitad hombre, mitad mujer. Magnífico.
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 ¿Estás en plena forma, Tomás?
Sí, estoy para jugar 20 minutos. Si salgo ahora mismo para Australia con una peluca, tengo 20 minutos eléctricos.
Joder, lo único que faltaba. Sí, que tú jugaras el Mundial Femenino, la final
del
Mundial
Femenino. El 28 parece el Tomás.
Y salir ahí corriendo con las botitas.
Patadas con las botitas de las inglesas, un espectáculo.
Víctor Fernández, creo que todavía sigue emocionado por la entrevista a Aitana Bonmatí. Hola, Víctor Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Te ha gustado, Sí, sí. Empiezas la pretemporada sensiblón, sí. Tú, con lo recio que eres.
Sí, muy emocionante. Además, sobre todo esa batería de preguntitas cortas que haces tú, que es más antiguo que Hilo Negro. Lo antiguo es la encuestita y le pregunta
que no le
a qué hora te levantas y, que no, si y qué no libro le, está leyendo.
Si no le pregunto nada de eso...
No es antiguo eso. No, le ha dado una puertecita a las preguntas.
Por eso, hombre.
De una antigüedad tremenda. Qué barbaridad. ¿Qué libro está leyendo y qué serie, qué última serie?
Que no se le pregunta.
No, antiguo eso.
No lo ha escuchado.
No lo ha escuchado, seguro.
Sí,
no,
sí, no, es una batería de...
No le interesaba y ha pasado olímpicamente. No, a ver cuándo termina esto.
No, perdona. Ha hecho usted una batería de preguntas de esas así rápida que... Que eso lo soléis preparar los grandes entrevistadores y productores como algo original y es más antiguo que,
pero
que
si
yo.
Le he preguntado qué va a llevarse del estadio, porque
la final de la
Champions,
del estadio,
pero en la final de la Champions es que se llevó un cartelón con el escudo del Barça espectacular. Le he preguntado después por lo futbolístico, por Inglaterra, si es favorita. Le he preguntado por si mantiene algún contacto con las jugadoras que no han querido ir al Mundial. No le he preguntado ni libros, ni series, ni nada de eso. Eso es muy recurrente, es muy recurrente. Ya veo que empiezas en forma tú también la pretemporada en el Oasis,
¿eh? No, yo es que no dejo de trabajar.
Bueno,
las vacaciones están sobrevaloradas, yo trabajo siempre.
La segunda quincena de junio y la primera de julio, yo estuve aquí y no andabas por aquí, ¿eh?
A mí no me ha llamado nadie.
¿Qué poca vergüenza?
A mí no me ha llamado nadie, yo cuando me llaman estoy.
Qué poca vergüenza tienes.
Bueno, como veis, a mí cuando me llaman... Cuando me
voy
llaman,
a publicar estoy... los mensajes de WhatsApp para que quede constancia de que
cuando
estás mintiendo.
Cuando me llaman estoy acá, absolutamente siempre.
Bueno.
Otras cosas porque evito salir a la playa, evito ir a una cena...
¿No has ido a la playa este verano?
Evito ir a unos compromisos, no la he pisado.
¿En serio?
Sí, sí.
Vaya. ¿Piscina?
No, intento no ir a ningún lado.
Tampoco. ¿Para qué? ¿Para gastar?
Para nada. No, yo no tengo problema para gastar, ¿no? Es más, di el dinero, digo, irse todo y lo gastáis. No, yo no tengo problema.
Y dejarme en paz.
Exactamente.
Germán Dovarro, hola Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bueno, Germán.
Muy bien.
Joder, qué vacaciones más maravillosas me he pegado. La verdad es que las cosas son como son. O sea, yo no me escondo, yo no me ando tapando ni camuflando. Las cosas son como son, al punto que mi compadre, Luis, que yo soy padrino de su niña, ellos son padrinos de la mía, bueno, me dice el otro día, bueno, ¿cuándo vais a empezar esto del Jardín de las Delicias? Que me gusta mucho. Yo, ¿qué coño Jardín de las Delicias?
Caramba.
Sí, sí, y yo, el Oasis de Libertad. Y dice, ah, coño, eso, el Oasis de Libertad. O sea, para Luis Fernández, mi compadre, llevamos años haciendo el Jardín de las Delicias.
Oye, pues mira, es muy fino el nombre, sí, el Jardín de las Delicias.
Sí, un poquito cursi,
cuando
¿eh?
Me lo dijo, me quedé estupefacto.
Un cuadro magnífico del Bosco.
El Jardín de las
Delicias. Bosco,
sí, eso sí que es más viejo que el Hilo Negro.
Sí. Pero vamos, no estaba ni inventado el Hilo Negro, imagínate.
El cuadro más bonito, el Jardín de las Delicias.
Sí.
Aquí está...
Sabemos de todo aquí, ¿eh?
Y aquí está... Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches, ¿qué tal?
Gato sí que ha trabajado este verano, que estaba todos los días prácticamente en el programa.
Yo he tenido el gran privilegio de formar parte del retén de verano.
Aquí con vale, pero cuántos, escucha, sí.
Ahora llegan los titulares y ya volvemos al banquillo.
No. Tú has estado en el programa...
Todos los viernes eres titular.
Sí, aquí sí.
Pero, bueno, entonces... Sí, Seba, que haya estado en un programa
importante, el resto es para rellenar la...
O sea, aquí no hay nada mejor que saber cuál es tu rol, o sea que...
Pero no seas cuentista, Gato, ¿qué? Que nadas palo al agua. O sea, a ti te han llamado claro, unos días, has estado, he visto curar,
más
posa, ¿no?
He visto más pasos tuyos en yates, macho.
No, yates, un barquito, humilde barquito, que es de mi hermano. Si fuera
¿Con contrabandistas, quizás?
Sí, y con Alberto, todos juntos.
Qué bárbaro.
¿Narcos?
Lo pasamos bárbaro. No,
barcos. Oye, por cierto, Tomás, si estás en forma...
Sí.
Y quieres jugar, en el mundo que vivimos te vas a la jugada, te cambias de género y puedes jugar.
Joder, ya estamos.
Es que esto era la pretemporada.
Ya les he advertido de que esta gente está muy en forma. Claro, muy en forma.
La pretemporada, dice Joseba.
A estas alturas sería un poquito.
Has corrido en las playas de Castelldefels, Gato, has estado a tope haciendo series.
Ahora me tengo la segunda tanda.
Ahora vas otra vez de vacaciones.
De vacaciones, que no. Los autónomos no tienen vacaciones.
¿Cómo que no?
Eso no son vacaciones. O sea, tú vas ahí, te llevas el alio y curras,
sí.
Haces la tele desde allí, haces el programa de Twitch, ¿qué? Eso es currar, ¿no?
Y la pasta que ganas.
Claro, eso, la pasta de mastillo.
Claro, es que lo que no quieres dejar es de ganar pasta. Claro. Ese es el problema.
Es que el autónomo tiene que facturar.
Sí, no, pues, a mí me lo vas a decir.
Pues aquí,
para que luego te crujan, además.
Hay muchos que ganan pasta y no trabajan, que lo hacen al revés.
Eso también es verdad. Esa es una buena fórmula.
Esa es buena, ¿eh?
Esa es buena fórmula.
Esa es la mejor.
Y en Mestalla debe estar todavía Huguito Ballester, ¿no, Huguito? Estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Yo se va de nuevo. Muy buenas a todos.
Aquí tienes a la tropa.
Qué contento está el pequeño murciélago.
Sí.
Técnicamente, de todos, el que está trabajando soy yo. Después de todo lo que han dicho. Después de todo lo que han dicho. Aquí estoy, en la puerta de la sala de prensa.
Hombre, los demás también ahora mismo estamos trabajando.
Sí. Bueno, pero menos.
Y hemos visto fotos tuyas también que no estabas precisamente...
¿Contrabandistas? ¿Contrabandistas también?
Yo sigo de vacaciones.
Don Hugo, hay una manía de las estrellas, ¿no?, que hacen los programas, que cuando uno está en el campo, se va al entrenador, se ha duchado, ha visto una serie de Netflix y todavía no cierran el campo. No te dan paso para... No te dan paso. Bueno, ahora volvemos a cerrar el Sánchez Pizjuán. Y está ya Mendilibar dormido en su casa. Digo, bueno, a ver la estrella cuando vamos a cerrar el Sánchez
Pizjuán. Víctor, a veces es literal lo de que cierras el Sánchez Pizjuán.
No, vamos a ver. No, yo voy a confesar una cosa. Hay día que entro que me da tiempo a llegar a mi casa.
Claro.
Y dices que estás en el estadio todavía, ¿no?
Hombre, claro. No, hombre, como tú comprenderás, voy a estar tres horas esperando que, que el Joseba de turno diga, ahora voy a cerrar el campo.
No, yo, Hugo sabe que, yo se lo he dicho, que en el momento en el que se tenga que ir, que nos diga, oye, chicos, que me voy, ya está. O sea, que él se va a quedar
aquí,
hasta
mira, por ejemplo, ahora he aprovechado para saludar a Gallá. Estoy aquí ahora saludando a un pedazo de delantero.
Pero que está... Estamos
aquí a la espera de que salga Baraja. No, es que estoy aquí a la espera de que salga Baraja de sala de prensa y estoy en el antepalco de Mestalla. Están subiendo los jugadores a por la cena. Y entonces aprovecho y como estamos de vacaciones, pues no había tiempo para saludarlos. Y estoy ahora. Se llama Relaciones Públicas. ¿Qué te voy a contar a ti, gato, que no sepas? Sí,
oye, por cierto, que me he enterado hoy, no sabía nada. La noticia del verano en Valencia ha sido el fichaje que ha hecho el Real Madrid. En los juveniles, no, ya no es juvenil, ¿no?
No es juvenil.
El hijo de Fermín.
No es juvenil, Carlos Rodríguez, Carlis. Ha firmado por el Real Madrid C, 4 temporadas.
Toma, fichajazo.
Bueno, ha firmado por el Real Madrid 4 temporadas y ahora está jugando en el Madrid C de Pau Quesada. Ha empezado ya la pretemporada y muy bien, muy contento, la verdad.
Tomás, hay que seguir increíble. Muy de cerca eso, ¿eh? Las comisiones ahí se las tiene que llevar alguien.
Ahí veo al Fermín entrando en Valdebebas. Florentino, sí. ¿Cómo está usted, niño?
Con lo que ha rajado este, ¿eh?
Con lo que ha rajado, ¿eh? Ahora, una cosa que te voy a decir, Valencia, que me a ver, que Las Palmas no se nos enfaden conmigo. Le he visto ganar hoy, le vi ganar el otro día, y con todo lo que Valencia sufrió el año pasado. Pero la pregunta que me hago, Ballester, tú que eres un hombre valencianistamente informado. Peter, ¿no habrá visto que hay cantera? Y por eso está desarrollando esa labor diabólica de Zappa, de venderlo todo y quedarse con los...
Es un visionario, ¿eh?
No es algo, exacto. No es un visionario, dicho, Peter. Ya, Peter no sabe quién es Marí, quién es el Guerra y todo esto. No será la obra cumbre de Peter.
Qué injusto el periodismo, ¿eh?
¡Claro!
Dándole palo al emperador Peter.
Y Peter es el que sabe de fútbol. A ver, Ballester, ¿tengo razón? ¿Muy bien o no?
Si no es porque está la cosa como está por Valencia en las últimas temporadas, te diría que puede que sí, que tengas razón, pero no, la realidad es bien distinta. La realidad es que teniendo un club con una masa social como tiene el Valencia, que hoy, en pleno mes de agosto, con 40 grados fenomenal. De sensación térmica, ha metido a más de 41.000 espectadores fenomenal. Aquí después de las cinco temporadas consecutivas que lleva desastrosa el equipo,
pero
sin fichajes,
pero
Peter, sin... ¿qué? No, pues Peter sí puede vender hasta los floreros del estadio. Si es que esto es todo menos la gestión de un club de fútbol, Tomás.
No,
si tú con esta historia, con este estadio, con esta gente, no apuestas, no inviertes, no crees, es que no te gusta esto.
Pero coñas aparte, que es lo que estamos haciendo y el momento de dulce, es grandioso el fútbol porque estos niños salen. O sea, en este desastre que han convertido en el Valencia...
Ya muy bueno, Javi Guerra, ¿eh? Muy bueno,
joder,
Javi Guerra.
Es que hay una serie de tíos...
Diego López...
Claro...
Pero estos jugadores siempre salen cuando la necesidad premia. Yo recuerdo el Sevilla también estaba metido en esa dinámica hasta que bajó a segunda división. Y cuando bajó a segunda división dijo, bueno, pues hay que tirar de jugadores de la cantera.
No,
y fíjate qué hornada
de jugadores
de la cantera. Tienes que rodearlos, Joseba. Tienes que rodearlos. El mejor ejemplo es la Real Sociedad. Saca jugadores de Zubieta, pero los rodea.
Sí, claro.
Tiene constantemente un equilibrio entre jugadores experimentados, jugadores con una trayectoria ya reconocible, con jugadores de la cantera, que evidentemente si los metes uno, dos, tres, no todos de golpe, pues los vas formando ya.
Pero la presión con la que jugaron
lo que no puedes hacer es acabar el partido como has acabado hoy, con todos los respetos, con un montón de niños que ponen toda su buena voluntad, que son chavales talentosos, que tienen un futuro por delante prometedor, pero que ahora mismo le pones la presión sobre sus hombros de una situación muy delicada.
Yo estoy con Hugo. No quiero aguar el vino, pero las cosas como son. El Valencia, que sume cuanto antes 40 puntos, porque como no refuerza al equipo, lo va a pasar mal.
Correcto.
Lleva dos victorias seguidas y que lo disfruten.
Pero no le quite méritos a los chavales porque han jugado la temporada pasada, han jugado los últimos partidos en el alambre con una presión.
Y le han sacado las casas del fuego al equipo.
Le quita mérito, gato, todo lo contrario. Mira, si no se le quita mérito, que Javi Guerra es para ser capitán general en el Valencia en los próximos años, si Peter Lim no lo vende antes. Diego López ha ganado por mérito propio dos titularidades consecutivas esta temporada. Alberto Mariel, chico, era el máximo goleador de la pretemporada hasta que se lesionó. Sí. Sí, Jesús Vázquez, por ejemplo, lo que pasa es que Jesús Vázquez, por ejemplo, que es un pedazo de lateral izquierdo sub-20, pues está compitiendo contra leyenda y capitán, contra Gallá en la misma demarcación.
Claro,
es otro jugador muy importante.
Claro, es que ese es el tema, es que no podemos, vamos a ver, ponéis el ejemplo del Sevilla. Cuando tú tienes el equipo a Dani Alves, Luis Fabiano, Canuté,
Poulsen, arropadito.
Arropadito no, es que no sube ningún canterano, tiene que ser Jesús Navas o Sergio Ramos. ¿Por qué? Pues porque no tienen nivel.
Sí, pero ¿cuándo se vieron esos?
No, Sergio Ramos, no, Sergio Ramos y Nava, por ejemplo, yo pongo los que yo conozco, ¿no? O por ejemplo Joaquín en el Betis. Eso es distinto, porque esos tiran la puerta. Pero eso es de un nivel, eso es que esos son estrellas.
Sí, pero tiran la puerta tira cuando la puerta. El Sevilla baja a segunda división, que es cuando les dan
que baja a segunda división, serio. Sergio Ramos jugaba con Pablo Alfaro y Javi Navarro, vamos, de lateral derecho.
2004-2005 por ahí.
Claro. Claro,
pero Pablo no nos hagamos trampa, vamos a ver. Villarreal,
claro, cuando el nivel es muy alto, cuando el nivel es muy alto, que los chavales salen cuando el nivel baja. Pero es que es así la vida. Es que, pero en todo, es que tú haces un super equipo que gana la Champions, que gana la Europa League, pues hay menos espacio y tiene que ser un tío muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno para jugar a ese nivel. ¿Cuándo salen? Pues cuando, por ejemplo, el caso del Valencia o el caso del Sevilla, cuando bajan baja el nivel del primer equipo, pues entonces sí pueden salir porque se ponen a la altura. Claro. O sea, la realidad, no nos hagamos trampas.
Sí, pero porque la dinámica de muchos clubes... A ver, ¿Javi Guerra no le da más rendimiento al Valencia que Cavani?
Pero eso es otra cosa.
Ah, claro. Hombre, claro, y se apuesta por Cavani, sí, pero no se va a apostar por el chaval. Claro, hasta que llega el momento en el que no te queda otra oportunidad que otro remedio que apostar por ellos.
Tenemos el ejemplo de Barcelona hace dos
eso
años.
Es otra cosa.
Empezaron a jugar Gavi y Pedri porque no tienen otros.
No perdamos la perspectiva.
Pues Choguerra es que es muy bueno.
Pasa solitario, vamos a ver. Tú puedes tener canteranos muy buenos, pero evidentemente, si fuese así de sencillo, pues el Villarreal jugaría con canteranos todo, claro, el Atlético de Madrid jugaría con canteranos, el Valencia con canteranos, el Barcelona con canteranos y el Madrid con canteranos.
Cuando el nivel es alto, el canterano es más difícil.
Bendita sea la suerte que ha tenido el Valencia que le han salido estos chavales. Pero insisto, con estos chavales no está ni para entrar en Europa, ni para competir al más alto nivel.
Pero a donde va la economía de la liga, cuidado, Germán.
Claro.
Que vas a tener que sacar de las canteras.
Es hacer de la necesidad virtud, al final.
Eso es. Ahora, estoy de acuerdo con Víctor. No vale cualquiera. Esto no es porque sea cantera, no tiene que jugar en primera división.
Claro,
tiene que tener el talento, la predisposición, la pizca de suerte de aparecer en el momento oportuno, porque seguro que hay muchos canteranos talentosos que se han quedado por el camino no tuvieron esa pizca de suerte.
Seguro.
Aquí en Valencia se ha descubierto en estos tiempos de mínimos a Javi Guerra, Diego López, en su momento
Guerra muy bueno.
También son muy buenos jugadores, entonces es tienen cabida.
Ese
ahora
de los
si
que tira la puerta,
arropados, claro, es que tira a la puerta, pero porque es muy bueno, como en su momento la tiró Gaya, pero también en otro contexto.
Gaya muy bueno, claro.
Enseguida volvemos a Hugo, tienes vida libre, ¿eh?
Enseguida volvemos, después dentro de hora y media tenemos paso.
¿Cómo la retrataba Víctor?
Pero sí, he dicho enseguida, Hugo, tienes vida libre para decirnos
lo que te dé la gana.
Exactamente. No lo quería decir así, pero
sigue. Sigue Baraja en rueda de prensa.
Mucho
ánimo.
Imagínate si llega a perder.
Vamos a esta Palma en un momento. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Jordi Jiménez.
Hola, Joseba, un saludo a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Recordamos que ha ganado el Villarreal 0-1 gracias a un gol de Gerard Moreno, pero es que la tarde ha sido aciaga para Mallorca, porque además de la derrota puede perder a Raíllo, que es un puntal defensivo, por mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso es lo peor. Gerard Moreno ha marcado el gol 107 con el Villarreal, máximo goleador, ha hecho historia con el conjunto Groguet y se lleva los primeros puntos y ha amargado la tarde a la afición del Mallorca, que se las prometía muy felices. Hoy era casi todo de estreno, gran parte de la plantilla con los fichajes, el estadio también, que está quedando muy, muy chulo. Pero efectivamente con la derrota y sobre todo la lesión del capitán Antonio Raíllo, se han llevado un gran disgusto. Yo creo que la mayoría, tanto el vestuario del Mallorca como la afición del Mallorca, hubiera entregado la derrota a cambio de que no se lesionara su capitán. Ha sido una torcedura de tobillo tremenda al ir por detrás defender a un atacante. Se le ha ido completamente el tobillo izquierdo. Nunca le habíamos visto pedir una asistencia inmediatamente como ha hecho hoy el cordobés. No ha podido salir por su pie, ha salido en camilla. Se ha ido después del partido con el médico Adolfo Muñoz al centro hospitalario a hacerse pruebas. Ya saben que hay lesión, lo que no quieren decir exactamente la gravedad hasta que no lo vean con el especialista. Él ya sabe lo que es porque en 2021 tuvo una lesión muy parecida, ligamentosa del tobillo izquierdo, que es el mismo que se ha lesionado hoy. Y él, hoy en el campo, le ha dicho a los compañeros, me he roto. O sea, él sabe que se ha hecho daño y ahora pues todo el mundo toca madera para que no sea tan grave como todo el mundo se teme, ¿no?
Pues ojalá las previsiones no se cumplan, pero la verdad es que tiene mala pinta, desgraciadamente para Raíllo. Bueno, pues lo sentimos. Ojalá nos confundamos, insisto. Jordi, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
No hemos dicho que mañana hay tres partidos, a las 5 el Real Sociedad Celta, a las 9:30 el Osasuna Athletic y entre medias el Almería Real Madrid. Ay, amigo, así que ya sabéis con quién vamos a hablar.
Ay, por favor.
¿Cómo está Mel?
Hombre,
¿cómo no va a estar Mel?
¿Ha vuelto?
Hola, bueno, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un oasis sin Mel no es así.
Estarás en Valdebeba, ¿no?
No, no, yo estoy esperando que se haga la fiesta esa que lleváis ahí intentando hacer hace 3 o 4 años.
La haremos, ¿eh?
La rotonda.
Bueno, la haremos. Buena pregunta, trasládasela aquí al líder.
Tengo que reconocer que ha habido bastante gente que me ha recordado el asunto de la rotonda, sí.
Normal.
Este verano, sí.
¿Y qué perspectivas hay para este año?
Estamos quedando muy mal.
¿Qué perspectivas hay para este año?
Las mismas.
Ninguna. Qué vergüenza.
Podemos empezar a vender el pollino y pasar otro año más. O sea que... Sí, sí, la verdad es que me lo ha dicho mucha gente, sí. Oye, el programa que tenías prometido, la rotonda, tal. Digo, bueno, hay una serie de complicaciones que nos han impedido.
Técnicas.
Vamos a ver si subsanamos los problemas. Melchor, ¿qué nos cuentas de Almería-Real Madrid de mañana?
Bueno, pues que ha disipado la duda hoy Carlo Ancelotti. Nosotros ya apuntábamos que lo más lógico es que fuese a jugar Lunin mañana de titular, que mantuviese la portería, al igual que hizo en San Mamés en la primera jornada ante el Atlético de Bilbao, y así lo ha hecho. Dice que está contento con estos 3 días de trabajo de Kepa, pero que, bueno, que se está adaptando bien, pero que quien va a ser titular mañana es Lunin en la portería, y está la duda de Camavinga. Hoy no se ha ejercitado, tiene una sobrecarga muscular, pero a pesar de ello va a viajar mañana, pero todo hace indicar que no va a jugar y que, en principio, con la lesión de Militao en San Mamés y lo de Camavinga, pues habrá como mínimo dos cambios en ese 11. Se va a llevar mañana 21 jugadores, son las 5 bajas que ya conocemos, la de los que han sido intervenidos esta semana, Courtois, Militao y Güler, más los lesionados de Bayos y Mendy, que ya empiezan a tocar balón, están cerca de volver, pero todavía no están en condiciones. Y la gran novedad en la lista, lógicamente, que Parriz Balaga, aunque de inicio va a estar en el banquillo, junto con Fran como tercer portero, y Nico Paz, este chico que apunta muy buenas maneras, que está en el Castilla, que ha hecho la pretemporada con el Real Madrid, pero que ha sorprendido porque se esperaba que Marvel, que ha trabajado estos días con el equipo central del Castilla, viajaría con la expedición, pero finalmente lo hace Nico Paz.
Muy bien. Ayer, con esa cara que suele poner Mel cuando tiene el colmillo afilado, se acercó a donde estaba yo y me dijo: si quieres, de los árbitros podemos hablar hoy o podemos hablar mañana.
O sea, que sea hoy.
Sí, no, ya ayer no fue.
¿Por eso?
Claro. Entonces tendrá que ser hoy.
Dispara.
Bueno, más que hablar, que simplemente ya teníamos la designación arbitral y que podíamos hablar. Y como hay esa pelea entre tú y Juanma para ver...
No, entre Juanma y yo no hay ninguna pelea en ese aspecto. Ahí entre nosotros sí, pero en ese no. Ese fuiste tú el traidor, el que te llevaste la sección a los jueves. Sí, claro.
Yo
tengo a ti te preguntan y tú respondes, pero con decir, no, esa es una sección exclusiva de los viernes, ya finiquitamos el problema.
Vas a tener una información, y más en los tiempos en los que estamos, y decir, no, hoy no la cuento mañana. Pues te la pisan, pues evidentemente.
Hombre, vamos, bueno, esa información tampoco se picha.
¿Pero qué pita la puerta?
Árbitros, nada más.
Pita, Guas, tu amigo Sánchez Martínez.
Oh, por favor, pero qué cosa tan tremenda.
Uno de los que más gusta en el Real Madrid. Sí. Y luego, en el VAR, va a estar un árbitro que es el primer árbitro de VAR que asciende de segunda a primera, aunque me ha dicho Pedrito que él ya había sido árbitro en primera, que era tan malo que lo habían descendido a segunda para el VAR y que ahora vuelve a primera para estar solo en el VAR.
Ha sido un vaivén Pedrito Iglesias, estuvo en primera, le bajaron a segunda, luego se convirtió en árbitro VAR de segunda división y ahora ha subido como árbitro VAR de primera.
Joder, pobre Almería.
Ha tenido ahí una vida ajetreada de árbitro.
Es increíble.
Puede pasar cualquier cosa, sí.
Qué barbaridad, chico.
Siempre. Bueno, Ancelotti dice que espera un partido bonito, atractivo, porque
esperamos todos.
Porque ve a una Almería que no es el típico equipo que se encierra, que le gusta jugar al fútbol. Y bueno, hay bastantes goles en estos enfrentamientos. 14 veces han enfrentado, 44 goles. No está nada mal, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Sí. Desde el Flamengo Santos del 61 no sabrán decirlo.
Si no, lo atracan, todo bien.
Y en el último partido, te acordarás, Guas, tuvo que remontar el Real Madrid.
Sí, un gol de Álava de falta.
Sí, pero que salía del banquillo. Sí. Para sacar la falta directamente.
Sí, que para cumplir el Ramazani, creo, sí.
Víctor, como has estado tan despegado de la actualidad, ¿sabes cómo está el asunto de Mbappé?
No está entrenando ya. En
ha entrado en la convocatoria para mañana, para el PSG de Toulouse.
Oh, extraordinario.
Ah, yo creía que había entrado en la convocatoria para la Almería.
¿Qué va? No la han convocado.
Ah, pero Mbappé no ha venido.
Que no la han convocado.
No ha venido.
No, este año no.
¿Pero no iba a venir?
Sí, el año pasado también. Ah. Pero no ha venido.
No, que ya me desconecté un poco, porque como
Digo, bueno, pues este año, después de 4 años, este año... Pero entonces ha entrado... ¿Juega en Almería o juega en
No,
París?
Juega en Toulouse.
Ah, que juega Lotre, en Toulouse.
Toulouse-Lautrec.
Sí, sí, sí. Toulouse-PSG.
Pues yo han dicho que hasta... Fernández, han dicho que hasta tenía colegio los niños y no tiene niños.
Escucha, creo que ha sido Le Parisien que publicó esta tarde que Mbappé se está planteando prorrogar el contrato con el PSG un año más.
Sí. Vamos, no te, es que vamos, puede pasar cualquier cosa, no te quepa la menor duda. Sí, vamos,
lo que decimos la gente normal hace un año.
Claro, yo ayer dije que lo que esto nos invita a pensar es que el año que viene tendremos el tercer verano consecutivo con el serial Mbappé.
Pero
claro, ya se me adelantó Roberto Morales diciendo, ¿cómo que el verano? No. El 1 de enero del 24 estamos ya con la turra otra vez.
Bueno, claro. Exactamente. Pero mi pregunta es la siguiente. La planificación del Madrid... Es exactamente, en el análisis de la planificación, es lo mismo. Si viene Mbappé, magnífico. Y si no viene Mbappé, igual de magnífico.
Pues claro.
Correcto. Claro. Contado en mayo.
Es verdad.
¿Dónde te has visto?
Para San Isidro. Más o menos.
Pues eso es histórico, ¿no?
Primero en COPE.
Eso es el único sitio en el mundo.
Lo contó Mel en la pradera de San Isidro, efectivamente.
Eso es el único sitio en el mundo. La única empresa, el único sitio. O sea, si viene Mbappé, la gestión es magnífica. Y si no viene, la gestión es igual de magnífica.
Porque es un club que está por encima de las individualidades.
Mira, si viene Mbappé, la gestión es extraordinaria y es el mejor jugador del mundo. Y si no viene, digamos que el Madrid está cojito arriba.
No, pero solo dices tú, ¿eh?
Sí, claro.
La planificación es la misma. Opinión. Ah, vale,
para
pero
mí
es una
con,
cosa nueva.
Con Rodrigo, tuya, Vinicius y Joselu...
Por eso digo yo, porque por eso pregunto, que si viene Mbappé es magnífico, pero que si no viene Mbappé tendrá que venir otro, ¿no? O da igual.
No, has escuchado a Melchor, la plantilla está cerrada.
Entonces, ¿para qué?
De todas maneras,
en aquella noche, Tomás, en aquella noche en la que fuimos trending topic.
¿Queréis escuchar un poquito? ¿Fuimos trending topic? ¿Por qué fuimos trending topic?
Sí, bueno,
escucha, Mel, muchas noches somos trending topic.
No, pero en aquella, a finales de mayo.
Bueno, somos trending topic cuando pones ahí a la cuadrilla a poner tweets contra los otros, Mel. Sí, es así. Cuando la CLA ahí empieza a funcionar.
¿Trending topic qué es lo que es?
Bueno, que te lo explico. Una pomada. Un líder.
Bueno, aquella noche.
¿Quieres tendencia en Twitter, Víctor?
Aquella noche. En la que todo el mundo apuntaba que Kane era el elegido y dijimos el Madrid no va a fichar a Kane, el Madrid no va a hacer ninguna oferta por Mbappé y de todos los nombres que suenan para arriba va a fichar a Joselu y con eso se cierra la planta.
Eso fue palmario.
No.
Eso
se contó, como información
se dijo aquí.
Escucha, Mel, como información lo bordaste.
Se contó a finales de mayo. Y a las semanas.
¿Y cómo se reía la gente, Mel?
Bueno, algunos siguen dándole huevos.
No, y te mandaban mensajes.
Escucha, he estado todo el mes de julio escuchando. La semana que viene es la definitiva, es el ultimátum. Mañana va a ser el día importante. Así se han tirado todo el mes de junio y julio.
Es verdad. La gente que trabaja esos meses no tiene otro que hacer que dar la tabarra con
el
tema.
Y el único que se ha movido en esto es el Paris Saint-Germain. Mbappé no ha dicho nada desde la última vez que dijo que quería renovar. El Madrid no ha abierto la boca. Así que en la planificación del Real Madrid para esta temporada no estaba Mbappé porque sabía de la intención de Kylian de seguir de cumplir su contrato.
Pues te digo una cosa, Mel.
Dicho
ahora,
y hecho.
Ahora, lo bordaste y hecho. Informativamente. Ahora, yo, mi opinión, independientemente de que informativamente hablando estés de 10, es que el Madrid está cojo. O sea, a mí
es arriba
un equipo que está arriba a medio hacer.
Bueno,
que esa es la planificación y que creen que les va a dar resultado. Ojalá que les vaya muy bien, pero
para mí mucho
una referencia arriba de máximo nivel.
Yo creo que bueno, con Kepa ya veremos. Donde se ha quedado cojo ha sido la parte de atrás.
Courtois es el mejor del mundo.
Claro, no hay nadie que pueda sustituir a Courtois ahora mismo.
Pero atrás con lo que tiene.
Pero el invitado es difícil también de sustituir.
¿Y Sergio Ramos?
¿Qué Ramos qué pasa?
No, pero
cerramos Mestalla. Atención, tenemos noticia. Hugo Ballester.
Adelante. Ramos Mestalla, aquí estamos, Rafa Villarejo, Javi García y servidor, para cerrar lo que han sido los protagonistas. Javi García,
el técnico y
hermano.
De Valencia.
Estamos ya para despedirnos y marcharnos del Coliseo Valencianista. Ha hablado Baraja, ha hablado también García Pimienta, acaba de hablar Pepelu. Por cierto, Víctor, estaba pidiendo paso con Pepelu, pero no me han querido dar paso.
No ¿cómo
han querido
que no?
Escuchar
¿Quién no te
al protagonista?
Paso. ¿Pero cómo es posible? Estábamos, ¿quién ha sido el insensato que
no lo sé, no lo sé, pero son estas cositas que al final van minando un poco la moral.
Sí, claro.
Te dan ganas de no incorporarte, Hugo.
No, es tremendo.
Eso es muy habitual en el mundo. Esto, yo creo que a mí me quedan 3 días en la radio, pero bueno, José, esto es muy habitual en el mundo del productor. A ver si... a ver si nos puede atender en una entrevista personal. Y yo digo una cosa, ¿y el lateral derecho del Madrid cuándo atiende en esa entrevista personal? ¿Cuándo se le pone el pinganillo al lateral derecho del Madrid?
Me moría otro día con la entrevista con Víctor en Sevilla en la final. Que le decía, dice, pero si no puedo preguntar, y encima estoy a 2 metros o 4, porque estaba a grito pelado, ¿no? Era visto que era la...
Es que los que estáis aquí sentados en el estudio calentitos, es no, claro, no sabéis las dificultades, no, es que pasan los compañeros en la zona, claro, mixta.
Estaba a 3 metros, claro, del protagonista.
Los pone ya a 3 metros con unos micrófonos y unos altavoces.
Hay, ¿no?, que llevar una pértiga. Ahora se ha puesto de moda la pértiga. Así que, mira, una pértiga.
¿Anda que recibió entrevistas con pértiga
en los juegos?
Yo se va. Hablando de pinganillos, le voy a pasar el pinganillo a un protagonista aquí en el Valladolid de Fútbol. La primera y la última vez que se lo hago, evidentemente.
Javi García.
¿Quién es?
Al fichaje mediático de esta 23-24. No solo en el Valencia, sino en el mundo de la comunicación, que es José Manuel Segarra.
¡Hombre!
¡Oh, hombre!
¡Un gran Segarra!
Segarra.
Ya os escuchan directo en el partido.
Segarra, conocido como el traidor en la radio. Sí, hombre, si claro, nos ha dejado por dinero solo.
Le apodan el Judas.
El Judas, sí, señor.
No sabéis lo que me alegro de hablarle a este micrófono y de poder saludaros.
Sí, pues vuelve. Vuelve, pájaro.
Nada es descartable.
No, cuando te echen, no. Cuando te echen, no vengas. Queremos que vuelvas ahora, si no, no vuelvas.
2 partidos, 6 puntos.
Escucha, pero ponle a Peter Lin a Huito, hombre.
No se puede volver.
No me lo comprometáis, que entra aquí a saludar, hombre.
Un abrazo, Segarra.
Que cuídate, os quiero mucho.
Igualmente. Adiós. Cuídate, adiós. Mucho. Adiós. ¿Se porta bien, Huito?
Como persona, sí.
No, me refiero.
Ha habido un giro de 180 grados.
Así, ¿no?
A tener en cuenta. Pero
no hay trato de favor con Cope Valencia, quieres decir.
No, pero además lo digo con total sinceridad. Ojalá lo hubiera. La gente diría.
Qué lamentable.
Pero no,
qué pena,
no, no,
¿eh? Con el frío que pasó Segarra en su juventud, lo tuvimos que recoger, sí, claro, para darle de comer bien.
En un portal.
Verano de 2011. Verano de 2011.
Una de las frustraciones
este
de mi vida.
Recuerdo que hasta lo evangelizamos, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí. Y ahora...
Mira lo que va a decir Tomás de su frustración de decir el niño hoy no habla. Vas a contar esa, ¿no?
Dos. Yo, tener al niño que dije el niño hoy no habla y jorobaros sería una, pero la otra, ser director de comunicación o de prensa de algo de un equipo. Duraría una semana, 7 horas. Acabo el partido, abría la puerta, entraba toda la prensa del mundo, todos los días en pelotas. ¡Venga a preguntar,
sí, no
querido!
¡Preguntar, no vamos, no, hermanos!
¿Sabes que el Albacete? Es que el otro día me pasó y me puedo volver loco. Hay un programa en Radio Marca Barcelona dedicado al español. Escucha hasta que te cuento porque yo creo que es grandioso. Como sabéis, la segunda división empieza la semana pasada, Albacete español.
Sí.
Llaman al Albacete. Mire... Radio Marca Barcelona, programa del español, tal cual, bien, muy bien, ¿qué pasa? José Manuel Oliván, buena persona y gran tipo. Un jugador vuestro, entrenador, ahí 10 minutitos, hablar un poquito del partido. Respuesta del Albacete, solo las conferencias de prensa oficiales. Vale, entonces tú dices, vamos a ver, una persona normal, que no digo que el jefe de prensa o jefa de prensa, no sé lo que es del Albacete, no lo sea, por Dios santo, yo pensaría, oiga, tengo alguno de mi equipo que ha tenido una relación con el español. Haya jugado allí o haya tenido alguna cosa, no sé. Y si no, oye, ¿qué queréis? El portero es igual, lateral izquierdo. No hubo manera de poner a un tío 10 minutos hablando del Albacete español, primer partido de liga en segunda división. Pues por tanto, querido, yo o son gandules, porque ya es lo que pienso, que son gandules, de eso yo me limito a la hora de prensa a hacer puñetas, o es algo incomprensible. Porque todos estos rollos que nos pegan los temas y todo esto, ahora es que pondré un pinganillo, pondré algo.
Mucha pértiga.
Pero hagan ustedes el favor de hacer las cosas con un poquito de sensatez.
Pues esa sensatez yo creo que se ha perdido.
Entonces yo lo haría, yo abriría la puerta y adelante las cámaras, tíos, con el laminga afuera, una cosa extraordinaria, el pueblo gritando.
Tomás, el niño no habla que es lo que es, el niño no habla.
El niño no habla que el niño fuera, yo fuera el representante del niño y venía luego y diría, ¿cómo está esto? El niño lo habla hoy.
Huguito, Rafa, Javi, gracias a los tres. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande.
Estoy muy excitado.
Contamos pronto.
Igualmente. Mel, ¿algo más que quieres decir?
Bueno, que tengo ganas de ver a Rivas con la camiseta de la Almería. Por primera vez se va a enfrentar al Real Madrid.
Claro.
Buen futbolista, ¿eh?
Y vamos a ver, yo creo que le va a dar bastante a la Almería.
A ver si es verdad.
Chico que había tenido ofertas interesantes del Mallorca, incluso del Sevilla, me dicen. Y finalmente se decantó por Almería porque quería tener mucho más minutos, que es lo que necesita. Se le había quedado corta ya la categoría hace un par de años, había debutado ya con el Real Madrid hace un par de temporadas, y es un chico que le puede aportar mucho a Almería, y tengo ganas de verle, a ver, enfrentándose.
¿Tú sabes que gana Almería gol de Rivas?
pues los que se enfrentan normalmente al Real Madrid, los ex.
Desde Bunitis.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes, adiós. Morris.
Bueno, se sigue hablando todavía del arbitraje de Mestalla, ¿eh? Dice un oyente, por primera vez no coincido con Pedro Martín. El jugador de Las Palmas va de cabeza, falla y al ver el balón encima intenta retirar la mano. Otro dice, ¿de verdad os parece esa mano penalti? Dijeron que solo se pitaban manos muy claras. Además, esta semana han corregido la de Gaby diciendo que no era punible cuando en ataque se pitan todas. Pues si se pitan todas, esta mucho menos. Otro dice, los entrenadores se quejan de la gran cantidad de partidos, pero hacen poquísimos cambios. Yo haría dos cambios en el descanso por sistema. Ahí se arreglaría el problema. Y otro dice que no entiendo tanta polémica con lo de si las cámaras entran o no entran en los vestuarios, que si la pértiga en los banquillos... Bueno, esto se hace para incentivar y mejorar la retransmisión, así de sencillo. Y ojo, el tema de la rotonda. Dice un oyente, la rotonda es como el fichaje de Mbappé. Lleváis 7 años mareando la perdiz con lo mismo.
Sí. Y otro dice, culpa de Víctor.
Que ya tiene la solución. Dice, Mbappé será presentado en la rotonda con Gato y con Víctor como maestros de ceremonias.
Sí,
dos madridistas
bien,
de cuna
bien.
Anunciando el fichaje de Mbappé.
Estaría bien. Claro. Estuviste, sí.
Con Amadeo, además.
Al final estaremos tú y yo, repetiremos tú y tu colega.
Ganga, por si hay gente que todavía está de vacaciones y no sabe dónde se puede ver la liga, hay que decírselo. Hombre, rápidamente.
Por
claro.
Supuesto, en Movistar, porque a los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él y en Movistar también lo saben. Recordamos un aniversario, un cumpleaños o el año que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o por una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, escucha, si vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung, Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Acércate ya a tu tienda Movistar.
La 1:15, hora menos en Canarias, enseguida vamos a Barcelona y por supuesto nos vamos a Sydney nuevamente. Hemos hablado antes con Aitana Bonmatí, está Andrea por allí ya pendiente de darnos todas las novedades del equipo de Jorge Vilda.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Encaramos ya la recta final de este Oasis de Libertad de la pretemporada. En este partidazo de los viernes, primera conexión con Barcelona, y está Joan Mayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Allí se ha hablado hoy de Ansu Fati, se ha hablado de lo cargado que está el calendario, se está hablando de que Ter Stegen va a ampliar su contrato con el Barça, de muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 en la rueda de prensa de Xavi han salido muchos temas, se sigue hablando efectivamente de Ansu Fati, y la verdad es que si escuchas hoy a Xavi, pues parece que se queda seguro, porque hoy ha dicho aquello de que es un futbolista que es patrimonio del club, que es un jugador importante de presente y de futuro, pero si le escuchas hace unos días, cuando Xavi dijo aquello de que hasta el 31 de agosto todo era posible, pues daba otra sensación. Y bueno, decimos un poco lo de siempre, ¿no? Que aquí la sartén por el mango la tiene el futbolista. El jugador a día de hoy parece que es el único que no se mueve de su posición, que se mantiene firme. Él de momento quiere seguir, quiere triunfar en el Barça, y si él no se quiere mover, pues no se va a mover, aunque parece o da la sensación de que prácticamente todos los demás están moviéndose en el sentido contrario para intentar buscarle una salida. Otro titular importante de la salida de Mateo Alemany, ha dicho Xavi, o ha querido dejar muy claro, que ha sido una decisión de club, y ha querido aclarar también que él ha trabajado muy a gusto con Mateo Alemany, también con Jordi, pero que se lleva muy bien también con Deco, que hay sintonía con Deco y que van a trabajar los dos en buena sintonía en el futuro. De su sanción ha dicho que, de dos partidos, ha dicho que la cata, que va a tratar de contenerse más en el futuro, pero que no se arrepiente de lo que dijo, de aquello de las manos inventadas. Ha confirmado que Araujo va a estar un mes de baja aproximadamente. De su renovación, que del 0 al 10 está de 10, o sea que mejor imposible. Y hablando de renovaciones, Joseba, comentar esa información que avanzaban los compañeros del diario Marca esta noche. Hablan de acuerdo para la renovación de Ter Stegen hasta 2028, después de las conversaciones que se han mantenido esta semana con el representante del futbolista. Dice también esa información, que es importante, que esa renovación supondría un diferimiento del salario de Ter Stegen para las dos próximas temporadas, que eso generaría algo de fair play, que le vendría muy bien al Barça. Yo he hablado con el club esta noche sobre el asunto, y lo que nos dice el Barça es que no está cerrado todavía el acuerdo, pero que es verdad que las conversaciones van en muy buena dirección.
Muy bien. Pues esa es la actualidad del Barça, que tiene muchos frentes abiertos, claro que sí. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Vamos hasta Sydney. No, iba a preguntar si vais a ver la final el domingo. No, ni os lo voy a preguntar, no voy a ser que alguien diga que no. Víctor.
Víctor,
¿A qué hora es?
Escucha, te voy a decir una cosa, Joseba, yo me adelanto, yo no la voy a ver.
Pero eso porque tendrás algún cometido.
Estoy volviendo, entonces en ese momento me cogí en carretera, pero la escucharé. Vale. Con la narración de Avilés, que lo está haciendo espectacular.
Sí, señores. Y los comentarios de ahí a pie de campo de Andrea Peláez, a la que saludamos nuevamente. ¿Sigues por ahí, verdad, Andrea?
Por aquí estoy, claro que sí, esperándote.
Claro. Estábamos diciendo esta tarde la paliza por el, sobre todo por el trabajo, evidentemente, pero también por el cambio horario que se está pegando, Andrea. Tienes que tener unas ojeras que te llegan hasta la barbilla.
Jolín, de verdad que yo antes de venirme aquí no había echado las cuentas y no sabía que el partidazo iba a ser el programa que más dolores de cabeza me iba a dar, porque en Nueva Zelanda no tantos, porque era las 9:30 de 9:30 a 11:30 de la mañana, pero aquí de 7:30 a 9:30. Me levanto todos los días a las 7 después de acostarme sobre las 3 de la madrugada o así. Llevo ya un trote que no puedo más, de verdad.
Bueno. Sidney tan bonita. Pues algún problema tiene que tener.
Sidney es espectacular.
¿Quieres volver?
Oye, hermosa.
Tengo
hermosa.
Sentimientos encontrados, ¿eh?
¿Ves? Ya sabía yo.
Ay.
Sí.
No, y te quejarás.
Sí,
y todo,
sí, sí.
Oye, Juanjo Bispo está allí. Te lo mandamos rápidamente, ¿eh?
Escúchame, si va el Bispo no hay partido. Oye, espera, que yo estuve allí en los Juegos con más años que tú y volvimos con una rosa. No te adornes, ¿eh?
No,
te adornes, que no fa tanto, ¿eh?
Y estaría, de verdad te lo digo, que estaría otro mes. O sea, está siendo la experiencia laboral de mi vida, evidentemente, y yo he venido aquí para trabajar. Yo me levanto encantada. Lo que pasa es que yo soy una dormilona de manual y entonces a mí las ojeras ya me están pasando factura. Pero no, estoy feliz y encantada, vamos.
Muy bien.
¿Quién juega?
Ay, amigo, ¿quién juega? Pues
mira.
Es que
lo de la putella tiene gracia, ¿eh?
Sí, yo creo que no va a ser titular, pero es opinión, no es información, porque es que esto no hay forma de saberlo, porque Alexia entrena de forma normal, con todo el equipo. Mira, quien no ha entrenado hoy, que nos ha dado un susto, por lo menos los primeros 15 minutos, ha sido Salma, que se estaba tratando de la rodilla izquierda, ejercicios de ahí para fortalecerla con uno de los fisios, pero luego ha entrenado con el equipo. Cuando nos han pasado las imágenes de la federación, estaba jugando el partidillo con normalidad, y Alba Redondo, que también ha hecho sesión en el gimnasio, pero ambas, precaución. Y Alexia, yo si tuviera que apostar, diría que no va a ser titular.
Bueno, es que no está, ¿eh? Alexia no está.
Ya, pero ya ayer comentábamos que la presencia es la que impone el respeto a los rivales, ¿no? Porque sí, estás hablando de la doble balón de oro, entonces, ostras, está. Y si es como esté bien, no la puede liar, ¿eh?
Con banderita, yo es que no la veo.
Pero no está en su mejor estado de forma, ni mucho menos, está lejos.
No, ni en el mejor, es que ni siquiera está, yo no la veo.
Hemos trasladado a Aitana Bonmatí antes la publicación de Joan Capdevila, dándole los consejos para afrontar el partido del domingo. Consejos muy recomendables, porque básicamente les invita a disfrutar del partido, a no renunciar a nada. Joan Capdevila, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Qué vividor.
Capdevila Méndez, un gran hombre.
Qué tío, ¿eh?
Campeón de todo.
¿Cómo estás, Tomás?
No tan bien como tú, querido, un abrazo muy fuerte.
Y a Germán que le den, ¿no? Tú saluda a Germán que le den, claro.
Germán
¿Cómo
le
te
cogió,
olvidas del Depor
no,
ya?
Germán le cogió mayorcito, yo le cogí de niño en el Español y le hicimos un hombre.
Sí, señor. Sí.
Con Joan le hicimos fue el Atleti, que es una cosa terrible, y el Depor, todo eso.
Tomás, con Joan hicimos una vez una entrevista en la tele,
¿sí?,
que tuvimos que parar 50 veces y no la conseguimos terminar, porque cada vez que se le preguntaba algo se descojonaba. O sea, sí, era imposible hacer la entrevista.
Es así.
Bueno, pues ahora es el nuevo coach del fútbol español.
Ah, es un fenómeno.
Claro, da consejos. Además, Joan, tú das los consejos basado en tu experiencia, ¿no?
Claro.
Tú disfrutaste mucho de la final, de las horas previas, jugaste con tranquilidad y lo asumiste con mucha naturalidad, ¿no?
Hombre, al menos como yo ya he pasado por allí, ¿no? Al menos que sepan que, oye, que al final es un partido muy importante, obviamente, pero oye, que no deja de ser un partido de fútbol, que no es otra cosa.
Pero si estabas cagado, si has dicho mil veces que estabas cagado antes de la final.
Sí, pero...
Si tu madre nos contó aquí que le llamabas y le decías... Mamá, que estoy cagado, que tengo enfrente un tal Robén y que tiene acojonado, que como la alpifia ya verás tú.
Pero por eso, que al final, cuando uno ya ha pasado por ahí, pues puede aconsejar un poco, ¿no? A lo que viene. Por eso es. O sea, que tampoco es tanto, ¿no? O sea, pero bueno.
Vale, pero tú lo pasaste fatal, ¿no?
Yo sí, claro, fatal. Yo creo que yo y todos, o sea, todos. Porque es un partido novedoso, que nadie ha jugado un partido de estas dimensiones, ¿no? Entonces, es una novedad y, claro, es un partido más que disfruten, que aprovechen al máximo y que al final estamos todos orgullosos de estas chicas que, oye, al final nos están dando muchas, muchas alegrías.
Claro, es que habéis oído final del Mundial y se os han puesto los dientes largos a todos otra vez, ¿no?
Claro, al final te vienen muchas cosas a la memoria. Oye, ya hace 12 años, ¿no? Pues, sí, 12 años, 13 años.
13,
¿no?
13, 13, sí, sí.
Imagínate cómo pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, pues oye, yo contento por ellas, lo que están viviendo, y como más o menos puedo saber lo que están viviendo, pues que más una ayudita o un, pues un empujoncito para que todo salga bien. Pues al final que lo que queremos es que nos traigan la copa para aquí.
Bueno, sí, señor. Qué bien habla Joan Capdevila, ¿eh?
Joder. Y qué buena gente es este.
Es un señor.
Bueno, soy el más dudoso.
No, que
lo ha, Joseba, lo ha leído el mensaje a Aitana, que hemos escuchado que no lo había leído. Se ha quedado leyéndolo cuando hemos terminado la entrevista y dice, jolín, es espectacular que un jugador campeón del mundo, campeón de todo, se pare a escribirnos algo tan bonito, tan elaborado, y me ha confesado fuera de micros, Aitana, que le ha escrito Andrés Iniesta, dice, jolín, claro, me ha hecho muchísima ilusión, porque yo siempre he hablado con Xavi, dice, pero Andrés nunca me había escrito, y me ha escrito hoy, dice que están viviendo un momento, pues evidentemente les están escribiendo sus ídolos, y están felices, Joan.
Claro, claro, al final, oye, que sabemos que no están solas, que a pesar de la distancia, pues aquí en España se vive pues muy cercano y que estamos con ellas, oye, han hecho historia y ahora están en una final, pues las oportunidades hay que aprovecharlas, nosotros ya lo vivimos, pues oye, pues hay que animarlas y esperemos que salga bien, y si sale mal, pues bueno, esperemos que no. Yo siempre digo que hay que pensar en positivo siempre, que siempre piensen que van a hacer el partido de su vida y oye, están en una oportunidad pues muy buena para hacer historia y, oye, pues esa moral pues siempre es bueno, ¿no? Estamos que no se sientan solos allí, que saben que detrás está todo un país, pues intentando de que, bueno, pues nos lleven la copa.
Claro que sí. Oye, ¿es verdad que vuelves a los terrenos de juego?
Bueno, yo nunca lo he dejado, lo que pasa es que nunca me convocan, pero...
pero increíble.
No, sí, ahora sí, hay un partido ahora de Leyendas España contra Argentina en Santander.
Leyendas,
partidazo, para
Leyendas, caray.
Y luego también me han invitado ahora al centenario de Celta día 30 en Vigo, también con el Celta y uno All Stars, y bueno, pues ahí estamos, hacemos lo que podemos, ya a nuestra edad pues no estamos para muchas cosas tampoco.
Claro, es que el 5 de septiembre en el Sardinero se juega el partido internacional de Leyendas entre España y Argentina. ¿Sabes quién es el director de comunicación, el DIRCOM de ese partido?
¿Quién?
Gato.
No, sí.
Pronúnciate, Gato.
Pero no como DIRCOM, yo estoy llevando ahí cosas de prensa con las Leyendas de España, entre ellos con Joan, que por cierto hoy me ha mandado el vídeo que le había pedido. No es de los más remolones, pero ha hecho un vídeo muy muy interesante ahí con la camiseta de la selección. Y la verdad es que, como dice Joan, no todos están a punto, pero la voluntad que le ponen a muchos. Y alguno está, de verdad, mejor que...
Que cuando jugaba.
Que cuando jugaba.
A Mavisca, por ejemplo, está tremendo.
Una cosa que esté más delgado, otra cosa es que esté mejor.
No. Tú le ves jugar y parece que no se ha retirado. En serio, hay otro, por ejemplo, Tristán, que le cuesta un poco más. Pero yo
¿Capdevila creo... cómo está?
No, la verdad es que no lo he visto, pero yo creo que está la mejor.
Lo que nos gusta es un poquito pues poner las botas otra vez y claro, estar dentro del juego, nos hace sentir otra vez futbolistas, ¿no? Y eso nunca se pierde. Yo creo que ese gusanillo de volver a jugar, pues es muy bonito y bueno, tengo que decir que a Mavisca le enseñé a centrar en Coruña, la verdad, porque no sabía.
lo has hecho bien de maestro. De todas formas, el partido tiene cosas muy buenas, es que va a jugar el Cholo.
Mira, España están convocados Joan, está Fernando Llorente, Marchena, Marco Sena, Juanfran Torres, Gaisca Mendieta, Salva Ballesta, Albert Luque, a Mavisca, que se tienen, sí.
Esto juega en la UEFA.
Y por Argentina está el Cholo. Y por Argentina está el Cholo, está Gustavito López, está Saviola, Leo Franco, el Burro Ortega, Augusto Fernández, Nico Pareja, Marcelo Gallardo. Bueno, pues tiene buena cita. Cinco euros
de Alberto Luque también.
Sí.
Escucha, pero aparte que el partido que lo patrocina Air Europa y lo organiza War Eleven, es un partido de ida y vuelta.
No es Gómez Dircón que suelta ahí la...
El autónomo, el que da pena, el autónomo. Venga.
Calla, que te lo llevas, muerto en dietas.
Pero no irás a Argentina, ¿no? Cuando sea el partido de vuelta.
Vamos a hacer el de Santander, si hacemos méritos iremos, si no, hay que hacer méritos, está todo muy caro.
Está por partar si es de 90 minutos o de 45, porque ya se hace muy largo ya.
Joan, que disfrutes del día 5, pero sobre todo que disfrutes también del partido del domingo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Cuídate. Y suerte a la selección.
Este es de los tíos grandes que ganan el fútbol mundial.
Sí.
Es un fenómeno.
Oye, decía Germán,
este es un personaje.
Mira, tienen en el estado de WhatsApp de Joan Capdevila pone, si te lo tomas todo en serio, te mueres igual, pero sin reírte. Y es que es así, este tío es así,
Es un fenómeno.
A la chica también le puede dar consejos si ganan el Mundial de cómo celebrar la conquista del Mundial, porque Capdevila lo celebró, pero bien, ¿eh?
Capdevila era el que salía con una cacerola en la cabeza.
Sí,
era Murillo de la vida, pero vamos.
Y en el paseo del autobús por Madrid no era como estaba, ¿eh?
Como las grecas.
a jugadoras como Jenny, por ejemplo, yo creo que podría ser el alma de la fiesta. La veo muy perfil reina o perfil Capdevila, la verdad. Creo que fiesta no faltaría en el vestuario.
Yo creo que para celebrar no necesitarían tanto consejo, ¿eh, Andrea?
No, yo creo que no.
Una cosa que me preguntaba yo el otro día, igual podíais investigar. ¿Haremos Marquesa Bilda si es campeón del mundo, no?
Porque no, a la que vamos a hacer reina en Galicia se quiere a Vieira, ¿eh?
Marqués de Bilda,
Bilda, si es campeón del mundo, probablemente gane el The Best a mejor entrenador. No. Y, oye,
igual le tendrán que dar también el nabo del año, ¿no?
Pero, Marqués del nabo.
Marqués del nabo.
Escuchadme una cosa, que el ganar un mundial no le da la razón absoluta a nadie. A nadie. Ganar un mundial es
el contigo,
pero no está mal, pero no está mal.
No le da la razón a nadie ni se la quita a nadie. No olvidemos esto. Ganar un mundial es la consecuencia de muchas cosas. No entremos, por favor, que estamos en la previa de la final.
Oye, querida, si el seleccionador masculino fue Márquez por ser campeón del mundo, el seleccionador femenino lo mismo.
Y le dieron el...
Y el nabo.
Como tú también fuiste, Tomás.
Yo también soy nabo. Mi nabo es un nabo de oro. Por tanto, yo quiero el nabo.
Por favor, de verdad.
El nabo. Andrea, y el marquesado para mí si es campeón del mundo.
Tomás es el macronabo.
El macronabo.
Andrea, ¿tú no has visto las fotos de Tomás?
Viva Furias y el nabo.
Andrea, ¿tú no has visto las fotos de Tomás cuando fue a recoger el nabo?
Con Vittorio.
Es que yo creo, o sea, me sé la historia, pero creo que no he visto las fotos.
Pues hay que verlas. Está Tomás con un abrigo, con un tres cuartos y con una muñeca, un muñeco, no sé lo que era, en brazos. Porque fue...
Oye, pues quiero esas fotos, por favor.
Hombre, pero eso, pues vete en el Google, las tienes. Porque fue días después de que Carolina Bescansa llevara a su, no sé si era un niño o una niña, al congreso y le dio de mamar allí. Entonces, para reconocer ese gesto, Tomás fue con una muñeca.
Y no te diré más.
¿El nabo al muñeco o cómo
fue? No, y te diré más. El muñeco mamó. Y hizo el eructito y todo.
Echó el rot, ¿no?
Fue magnífico. Eso Asturias lo vivió. ¡Viva el nabo y viva el marquesado!
El oasis del nabo.
El oasis del nabo. Es una cosa extraordinaria.
Joseba, te hago el último apunte antes de despedirte, que es que mañana va a hablar Irene Paredes en la previa de la final. Es un reconocimiento. Ya sabemos que Irene Paredes, Alexia o Jenny perdieron el brazalete de capitanas después de todo lo que sucedió. Suelen hablar las capitanas. FIFA siempre pide que hablen las capitanas. Pues en la previa de semis habló Jenny. En la previa de la final, Irene. No tendrán el brazalete, pero yo creo que es una forma de reconocer a unas jugadoras históricas con una trayectoria espectacular, y que Irene hable en la previa de un partido que es el partido de sus vidas, creo que es una muy bonita forma de terminar esto.
Vale. Andreita, mi galleguiña, Tera Velleira, ¿qué?
Vaya,
es
Tere, qué mundial.
Esa es
la,
buena.
La mejor para mí, ¿eh?
Esa
la
es
mejor
buena.
Para mí, de verdad.
Qué espectáculo.
De esa es buena. Esa podía ser el 5 del Madrid.
Un espectáculo.
De hecho lo es.
Andrea, para despedirte, estoy leyendo la noticia de aquel día, que es el 17 de enero del 2016. Todos venimos del nabo, proclama Tomás Guas tras jurar como cofrade en la cofradía de los nabos de Morcín.
Y fui aclamado.
¿Qué personaje?
Y se instituyó, ¿no? Que el origen es el nabo.
Naturalmente, pero muchísima gente allí puesto y comimos una gran pitanza de nabo.
Estáis para encerrar.
No, pero hombre, es que el nabo es un producto que se ha utilizado mucho en la historia de este país.
Sí, por fin,
hombre, y ha alimentado a mucha gente, cuidado.
Es más, Joseba, ¿qué sería de nosotros sin el nabo?
Creo.
Hombre, pues igual no estaríamos aquí.
En los tiempos duros, el nabo fue un alimento muy apreciado.
Andrea, por favor, Joseba, me despides ya.
Sí, Andrea,
venga,
un beso, adiós.
Vete por cine y a ver dar un plato.
No, pero no te vayas muy lejos, que con Mansi me tienes que contar luego una cosita, ¿eh?
Sí,
no
te vayas muy lejos. En breve te cuento.
Ahora, enseguida. Un beso, Andrea, gracias.
Adiós, nabo.
Venga, que nos vamos, pero antes quiero que oigamos al protagonista más satisfactorio de la jornada.
Me encuentro bastante bien, la verdad que a pesar de no estar de todo en la aneurisma controlado, pero bueno, hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa y todo controlado y siguiendo los pasos de los médicos, sobre todo, que es lo más importante. Tanto mi club como el París y como el Sevilla, como muchísimos compañeros y jugadores que han jugado conmigo y tal, pues han estado ahí mandándome mensajes de apoyo y sobre todo pues dar las gracias en este caso al Hospital Virgen del Rocío. Ya lo he dicho muchas veces, no soy sevillista, he seguido al Sevilla y ojalá algún día pues pudiera volver a Sevilla. Espero estar disponible dentro de poco y que los médicos den la alta y la verdad que eso, recuperando día a día para volver al fútbol.
Pues ojalá pueda volver. Y desde luego el paso que ha dado hoy y la imagen que nos ha ofrecido nos ha dejado a todos
maravilloso.
La noticia del día.
Sí, señor.
Duda, oraciones señor. Escuchadas.
Sí, señor. Víctor, ¿sigues ahí, no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Vale. Pues ala, os voy a despedir que... ya que ya están por ahí el director y Jaime Ugarte.
Oye, para ser la reentré, el viernes del Nabo ha quedado muy bien.
Ha quedado muy bien, muy bien.
Ha venido arriba.
Esto. Estáis en forma, ya sabía yo que estáis en forma. Vamos a hacer ya la última fase de la preparación y empezar la temporada
con Tomás Guas es muy fácil.
El Nabo va siempre para adelante.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias.
Viva.
Gracias a todos.
El campo
del gas, pero antes Andrea nos ha movido y tampoco Mansilla. ¿Qué nos tenéis que contar, Mansi?
Ya ha arrancado otra jornada de liga, la segunda, y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra este fin de semana. En la primera, desde luego, dio muchísimo que hablar y pasaron bastantes cositas, ¿eh? El Atleti líder, la lesión de uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y las quejas de Xavi tras el empate del Barça ante el Getafe. Vamos a ver qué nos depara este segundo fin de semana de liga.
Lo que no cambia nunca cada fin de semana es que todas las jornadas tienen muchísima emoción y que aquí en El Partidazo las preparamos con nuestro comentario Betfair para vivir toda la intensidad de las emociones que nos trae la liga. Porque ya sabes que siempre que le puedas añadir un poco de emoción extra a cada partido, el resultado va a ser increíble y eso lo consigues con el combi partido de Betfair. Recuerda, tienes que agregar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. El resultado, los goles, goleadores, absolutamente todo. Y es que le puedes añadir más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Así que vamos, Germán, a por los partidos de la jornada.
Sí, arrancamos con el Real Madrid, que la pasada jornada ya sabemos que se llevaron un gran susto con la lesión de cruzado del central brasileño indispensable para Ancelotti. Parece que no va a fichar el Real Madrid en su lugar. En cuanto a resultados, los blancos empezaron la temporada con buenas sensaciones, ganando 2-0 al Athletic y en esta ocasión visitan Almería.
Efectivamente, el Real Madrid se quiere olvidar de las lesiones porque en las últimas semanas le han dado mucho dolor de cabeza en portería y con ese central indiscutible. Viajan los blancos a Almería para intentar sumar su segunda victoria. Bajo palos, el portero español cedido por el Chelsea. Vamos a ver si juega y mientras esperamos a saberlo, apostamos en el combi partido. Ya lo sabes, hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto a que gana el Real Madrid, a que lo hará por 0-2 y todos los goles serán en la primera parte. Solo con esta combinada apostar 7 euros puede darte unas ganancias de 33.
Y ahora nos fijamos también en el vigente campeón, en el Barça, que arrancó con tropiezo la temporada en el Alfonso Pérez, en el Coliseum, con muchísima polémica en el campo y también fuera de él, con las declaraciones de Xavi sobre el juego del Getafe y el arbitraje. Este fin de semana los culés reciben al Cádiz.
En el que será un partido para la historia, el primero del Barça en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Así que entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos a ese Barça-Cádiz. Apostamos que gana el Barça, pero que sufrirá porque el Cádiz irá ganando al descanso, aunque al final los azulgranas se impondrán por 2-1. Apuesta 7 euros y pueden convertirse en casi 40. Así le pones un plus de emoción a cualquier partido, siempre con el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó Eva Navarra, salva para Yulo, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
Carbona, el disparo de Olga. ¡Gol!
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la Liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
deporte.
Y ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haz ya tu selección para el partido que quieras y elige luego la combinación de apuestas que más te guste. Es muy sencillo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
La cita semana en el partidazo con el mundo del boxeo y con todo lo que rodea al mundo del boxeo y a la vida de nuestros protagonistas. Pero ¿cómo será la cosa que uno se va 3 días? Vuelve y aquí no hay nadie. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde está usted?
Estoy solito ahí en el estudio.
Estoy solo en el estudio. ¿Dónde está usted?
Yo ahora mismo estoy en carretera llegando hacia Puerto Banús.
Ah, Puerto... ¡Oh! Sitio de glamour, director.
No, es nada de... Pero vamos, camino de eso, de llegar al puente romano y a esa zona.
Ah, muy bien, muy bien.
Ruta. No sé si se perderá el teléfono. Tengo
no se preocupe, que ahora las comunicaciones son buenas. No, no hay peligro.
¿Qué pasa? Que estás solito y Jaime no está contigo.
Y Jaime no está. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Yo, ¿dónde estás?
Yo, todo lo contrario. Yo estoy en la zona obrera, en Sestao, Vizcaya.
¡Hombre!
Frente al horno alto.
¡Hombre! ¡Hombre!
Fíjate, el director, frente al horno alto de aquellos antiguos vestigios de
Altos Hornos
de Vizcaya. Pues solo queda uno, el que queda en ese estado, no hay más que uno. Lo han guardado un poquito, pues, con esto que llaman arqueología industrial.
Claro, es como una ruina de Leonardo da Vinci. Claro.
Efectivamente, okay, que las nuevas generaciones se acuerden que aquí durante un tiempo, pues esto fue tremendo, una ciudad absolutamente volcada con el trabajo, ¿no?
Sí, sí, con la industria. De hecho, luego, cuando llegó el tiempo de bajón, con todo el declive que supuso eso para zonas como Bilbao, pues Bilbao se supo rehacer estupendamente y se ha convertido en una ciudad muy, muy bonita ahora mismo.
Y fijaros, por ejemplo, en este pueblo, en Sestao, estaba Altos Hornos de Vizcaya, Astilleros Españoles, lo que popularmente se conocía como la Naval, y Babko Wilcox, que eran, o sea, tres, estoy hablando de entre las tres, pues yo no sé si había 30.000 currelas. solamente los... aquí la cuna del aquí trabajaba Nicolás Redondo y toda esta gente, ¿no? Que eran los sindicalistas.
Los sindicalistas, claro.
Claro.
Bueno, pues después de este espacio que los oyentes perfectamente han detectado que estaba patrocinado por la Diputación de Vizcaya, vamos a ir a nuestro que es el mundo del boxeo, ¿eh?
A ver si nos invitas, ¿eh?
Sí, a ver si es verdad. Oye, un día vamos a hacer el campo de casa.
No, aquí te voy a invitar mi amigo Jaime a ver un partido del Atlético.
Ah, bueno.
Sí, una buena esta temporada.
Bueno. Efectivamente, hay que buscar, en cuanto llegues a Madrid, sacamos el calendario y buscamos uno y que se tire en el pingüí un poco.
Porque es que yo me siento ya mal, porque es que no conozco luego esa
palabra. No.
He ido tantas veces, bueno, tampoco tantas, pero digamos 10, 12 veces al antiguo Samamés, joder, sí. No he ido al nuevo. Y además me siento que está en el mismo sitio.
Claro. Sí, claro. He hecho una pequeña variación y tal. Eso lo vamos a solucionar. Joseba, que tiene también mano y tal.
Yo sobre todo en el Atleti tengo mucha mano. O sea, que eso, director, es decir, ¿cuándo? ¿Qué partido quiere? Y eso se soluciona.
Que hubiera una velada de boxeo.
Claro, eso sí, eso ya sería lo suyo, ¿eh? Vuelta de boxeo, partido, lo que venga después, y ya nos quedamos en Bilbao a vivir para siempre. Ya no venimos a Madrid.
Sí, lo claro. Que viene después nos deja y lo permite.
Efectivamente.
Si no, nos deja muertos.
Venimos del combate el pasado fin de semana en Inglaterra, en el que Anthony Joshua derrotó a Robert Lennius en el séptimo asalto, de un derechazo espectacular.
Oye, yo es de los mejores derechazos que he visto últimamente.
Sí. Pero...
Fue tremendo. Cayó como un árbol al que le cortan y cae, ¡pum!, a plomo. Pero tanto es así que el árbitro ya no, ni contaban ya, es decir, se ha acabado, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Sí.
Fue tremendo, la verdad que fíjate que yo creo que es un muy buen final para una pelea de Anthony Joshua que comenzó realmente floja. Incluso fíjate su público, que es el de son de Joshua, que abarrotaba el recinto en el tercer asalto, pues joder, pues le abucheó un poco. A partir de ahí, yo creo que también él metió un poquito más de presión, y luego, por lo que decimos, ¿no? Pues terminó, fue tremendo.
Se enfadó un poco con el público, ¿eh?
Sí,
Se fue, sin hacer declaraciones, luego volvió, sí.
Él dijo, es que es verdad, la verdad que son cosas que también son dignas de comentar, ¿no? Porque él dijo, dice, vamos a ver, yo voy a pelear contra Dillian White, y en 8 días, o sea, me viene otro boxeador que encima le tengo que agradecer, porque así lo dijo a Robert Helenius, que aceptara, y está claro, Helenius es más alto, más brazo y largo, es distinto, yo tengo que esto, además utilizó el término, es que esto es como una partida de ajedrez, o sea, yo no puedo ir a un intercambio ahí, o sea, además que podría haber añadido, yo no pudiera un intercambio porque tampoco yo tengo una mandíbula como para...
Es que yo creo que desde la derrota ante Andy Ruiz, que en cuanto le tocan la cara, Joshua da un paso atrás, da un paso atrás. Confía muy poco en su mentón, sí.
Y el tercero, sobre todo, estaba muy marcado la cara.
Sí,
los pómulos.
Sí.
Bueno, estaba tremendo porque el
con
otro
poco, no daba... Pues, con poco, sí. Con poco se le marca enseguida la cara.
Y luego hay una cosa que es que la gente también se lo olvida, que es que el tiempo no pasa en balde para todo el mundo, ¿no?
También
y entonces, claro, él hay que recordar que ganó el Mundial a Vladimir Klitschko, que estuvo con... O sea, que se derrotó a Takam, a Parker, luego noqueó a Povetkin, o sea, ha tenido... ojo. Y luego, ¿qué le ha ocurrido? Pues que esa derrota, que yo creo que luego la vengó bien contra Andy Ruiz, que ya le entraron a la final y se ha encontrado con Usyk. Coño, que es muy bueno,
sí.
que le ganó 2 veces, y entonces eso, claro, quieras o no, te hace un poco perder la confianza. Pero yo, por ejemplo, a diferencia de Tyson Fury, que tengo un mosqueo que no puedo con él, que claro, que es el otro campeón, que se está negándose a pelear con Usyk, pues que, por cierto, el próximo sábado hace pelea con Daniel Dubois.
Sí, señor.
El campeonato del mundo.
En Polonia.
Y por contra, acaba de ganar Joshua y dice que el siguiente rival es Deontay Wilder.
Sí.
Joder, pues son combas. O sea, quiere decir que Joshua es, coño, un tío, ya digo, 2 veces ha peleado contra Usyk, que me parece que es un dignísimo ex campeón mundial de los pesos pesados, y yo creo que incluso esta victoria tan espectacular, bueno, pues joder, le tiene que animar para, pues claro, fijaros con Wilder, que Wilder es
Wilder, como te cace, ahí ya sí que no respondes.
Es que es uno de los récords que tiene, es uno de los, hemos dicho, de la historia,
Sí, sí,
porque
sí.
Es que, por ejemplo, Deontay Wilder no es de una mano. Deontay Wilder no es el típico que te... ¿Sabes cómo era Tyson o Frazier o otros campeones que, joder, que tiraban muchas... El propio Foreman tiraba una combinación. Pero es que Deontay Wilder está como agazapado y de repente hace ¡bum! ¡Bombazo! Familia de luto.
Sí, sí, claro.
Es una sola mano, como dice Jaime, pero como un resorte, ¿verdad? Sale de repente, sí. Date las peras.
Sí, sí.
Es tremendo, ¿no? Pero bueno, el otro día... El derechazo ese es increíble.
Sí, la verdad es
que
sí.
¿Cómo entra? ¿Cómo dices tú, Jaime? Como una mañana de primavera.
Limpia como una mañana de primavera.
Bueno, ahí está.
Tira un elefante. Es una cosa tremenda.
Sí, bastante elefante es el Helenius este. Sí, que es un bicho enorme, sí. Así que el sábado que viene se verá en Eurosport ese Mundial del Pesado. Tres cinturones de la Asociación, Federación y la Organización entre Daniel Dubois y Oleksandr Usyk, que es el que defiende los títulos.
Yo creo que es el mejor. Hoy, ahora mismo, Usyk es el mejor. Creo.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que para muchos cronistas hablan de que Tyson Fury realmente, el físico de él, pues como que es el mejor realmente, pero claro, pero no pelea. Chico, pelea, ahora va a pelear con otro estos de la OFC, no sé qué rollos y tal, que no me, vamos, ni le hago caso, ¿no? Pero vamos, es que está un poco en contra de la historia de este deporte, hombre.
Es tan discolo que se lo pasa por el refajo todo.
Claro, y quería cobrar el, no sé si era el 80-20 de la bolsa, pero, chico, pero si el otro es campeón igual que tú, bueno, de hecho, tiene 3 cinturones y tú tan solo tienes el costo, pues está muy bien.
Claro, claro.
Pero joder, tienes, hombre, un poquito, por favor, ¿no? Fury.
Pues sí. Hay una mala noticia en el boxeo femenino, que es el positivo que ha dado Alicia Baumgartner, que es campeona del mundo de superpluma, y que ha sacudido los cimientos del boxeo femenino, porque no se esperaba nadie una noticia tan mala de este tipo. Una lástima.
Sí, una lástima, porque por ejemplo Dillian White también, o sea, el que iba a pelear contra Anthony Joshua, también un problema de positivo y tal, y lo de Alicia Baumgartner, efectivamente, porque era un poco, se estaba convirtiendo en la nueva estrella del boxeo mundial, claro, con un físico privilegiado. Y claro, están todos un poquito diciendo, es una pena, es una pena que se utilice esto, porque vamos, pero bueno, allá ellos.
Sí, sí, no, está acá, ahí mira, el que las hace la paga, ¿eh? Y si
efectivamente.
Pues mira, pues ahora le va a tocar
y se te quitan un poquito las ganas y todo lo que has disfrutado con esta chica y tal, pues dices, joder, macho, es que no se puede, y además en el boxeo, ¿no?
Pero como dice Joseba, es una mala noticia.
Sí, porque estaba además creciendo de una forma tan brutal el boxeo femenino, que esto sin duda alguna le pega un frenazo. Pero bueno, pues nada, el que esté limpio y Olimpia en este caso, que siga trabajando, siga peleando, bueno, y nosotros disfrutándolo, claro.
Exacto. Nos vamos a quedar con que las que están, o sea, ya se ha firmado la revancha entre Katie Taylor y Chantel Cameron, que hay otros campeonatos también buenos, y nos vamos a quedar, pero es efectivamente Alicia Baumgartner, que era una de las que venía, y además que ese físico, que creo que lo comentábamos la última vez, pero decía yo con el director, y dice, pero fíjate que cómo está, qué piernas, qué brazos, qué velocidad, y digo, esta chica y tal, y además ella que ya ve que claro, ya quería desafiar o bien a Katie Taylor, quería pelear con Amanda Serrano, pero ahora, claro, ahora pues en fin, ya deja esa sombra, ¿no?, sobre
pues
el futuro.
Sí, pues sí. Y a partir de aquí, pues todo apunta a grandes combates que tenemos en el futuro, como por ejemplo el 30 de septiembre en Las Vegas, se ponen en juego los cuatro cinturones del supermedio con Saúl Canelo Álvarez contra Yermel Charlo, y están calentando los dos el combate. Por cierto, antes de hablar del combate,
se le quiero ver yo.
Sí. Ha dado a conocer Saúl Canelo el nombre de los tres mejores boxeadores que hay en la actualidad para él, por supuesto.
A ver, ¿quiénes son?
Número uno, Naoya Inoue.
Bien,
bueno,
estamos de acuerdo.
Número dos,
de acuerdo.
Terence Crawford.
Bueno.
Y el número tres, Gervonta Davis.
Sí, El número tres es él.
Yo sigo pensando que Crawford, por la victoria que ha tenido tan importante contra
Errol Spence.
Exacto, contra Errol Spence y ser el único en estos momentos que ha logrado unificar el peso superligero y el peso welter, y además fíjate, contra un campeón también invicto que estaba en el top five de los libra por libra, estaba Errol Spence, Crawford. Entonces yo creo, pero ahora Inoue también amenaza con estar ahí, o sea que podía, pero vamos, los tres que ha dicho Canelo y demás, estamos de acuerdo, son los tres.
Oye,
que...
Y dentro de unos meses o un poquito más, acordar de Pacheco. Ese va a ser bueno.
Ese le gustó, sí, desde el primer día que lo vio le gustó ese chico. Sí.
Ese va a ser bueno.
Sí.
No, y es que además cada vez que pelea lo está haciendo mejor, ¿eh? Les pone a todos patas arriba, el Diego Pacheco.
Sí.
Y Canelo, que también, además con unas
cosas. Canelo, claro.
No, pero que quiere decir que Canelo en esta pelea contra Yermel, se da una circunstancia, que Yermel sube Yermel dos categorías.
Yo ahí me hago un lío, siempre. ¿Es Yermel o Yermel?
Yermel y Yermal. Yermal es el invicto.
El imbatido.
Exacto. El otro es el imbatido.
Que perdió una pelea.
Este es el que perdió la pelea.
Aunque luego en la revancha ganó. Pero este es el que tiene una derrota. Pero es el campeón unificado del Super Welter. Sí, y es más alto que Canelo, ojo, que Canelo dice, pues yo soy chaparro para todos estos pesos, ¿no? Y él va a subir y dice, claro, es el duelo del campeón unificado, tiene todas las coronas del peso super welter, se enfrenta al campeón unificado del peso supermedio, que es Canelo, evidentemente, en el supermedio. O sea, que es una... Que también, por cierto, hubiera sido una maravilla, que claro, si se hubiera cerrado en vez de Yermel, con Yermal, pero que creo que tienen también problemas un poco como de depresiones. Aquí las personas, en todos los sitios cuecenaba, director. Hasta ahí, o sea, que tienen estos chicos jóvenes, fuertes, invictos y millonarios, pues también tienen problemas.
Ay, amigo, es que la cabeza...
La cabeza es tremenda, ¿no? Imaginaros, porque Crawford ya ha dicho que él quería pasar al Super Welter, vamos, de hecho, va a pasar al Super Welter. Y que quería desafiar a Yermel, que era el dueño, fíjate, hubiera sido ya, eso sí, que hubiese sido tremendo, en caso de victoria de Crawford, ganar los cuatro cinturones del superligero, del welter y del superwelter. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos.
Bueno, eso será el 30 de septiembre. Por cierto, Diego Pacheco peleará el 18 de noviembre contra Marcelo Esteban Cóceres.
Ah, bueno, pues es buena pelea, ¿eh?
Pues eso es el 18 de noviembre, ya tiene cerrada la próxima cita. 19 combates, 16 caos lleva el muchacho.
Sí, pero que lleva tres muchas. Sí. No, y aparte porque lo bonito que hace los caos.
Sí,
o sea, es que son caos de boxeo, de combinaciones. Y lleva una racha, yo no sé, los últimos 5 o 6 los pone a dos patas arriba, pero boxeando bien. Sí. O sea,
es como un boxeador clásico, ¿verdad? De los años
50. Sí, sí, sí.
Entra con un 1-2, hace un amago, entra con la derecha. Impresionante.
Pues estos serán nuestros próximos retos, como el siguiente más cercano, que es el próximo viernes, estar en el campo de gas. Director, le dejo ahí con el glamour, que disfrute mucho.
Glamour y té.
Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Jaime, un abrazo.
Un abrazo, Jaime, gracias.
Un abrazo. El director con el glamour y nosotros aquí con el horno alto.
Ahí está, ahí está. Todo es glamour, al fin y al cabo. Estamos terminando, pero antes, Gema.
Pues ahora momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo primero en el Almería-Real Madrid. Ahí veo que el Real Madrid gana por al menos 2 goles de diferencia. Se paga 2-1 en Winamax. Y me fijo también en el partidazo entre Osasuna y el Athletic de Bilbao. Hay un empate, tiene una cuota de 3-10. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora sí que nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana tenemos muchas más horas de radio y deporte, aquí en Tiempo de Juego. Y el domingo, ¿qué decirles? El domingo, ya saben, desde las 12 les ofreceremos en directo la final del Mundial Femenino de Fútbol entre España e Inglaterra y el resto de la jornada, el resto de la actualidad deportiva, que va a ser mucha. Así que buen fin de semana tenemos por delante. Disfrútenlo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.